En el último programa de Game Over,
que le han cambiado el conector mini USB a la PSP Go.
Ah, entonces si le han cambiado el conector mini USB por uno propio,
no va ni la cámara, ni el GPS, ni cualquier periférico oficial o de third party que hayan salgado hasta la fecha en PlayStation.
¡Bravo!
Igual está diciendo temer a ninguno de ambos proyectos, ya que según él ni se sabe cuándo aparecerá, ni qué harán exactamente.
¿Cómo que no se sabe lo que harán? Se han dejado bien claro.
Pues una cámara que...
La cámara era Tony Hawk.
La cámara
es... Otro nombre que propongo desde aquí, aparte de ahora, el Tony Hawk Rise. Se llama Tony Hawk Zaska. Porque cuando vayas a comprar, eso que te va a hacer.
¡Zaska!
Pero hoy tenemos más muertes para ti.
¡Nada, nada, eso puede ser!
Agnor, un oyente chileno, nos envía una muerte que nos dice que Fulcui la lo tire al sol.
Hola, buenas. Dígame.
Nah, nah, es que no me atrevo a cabrearlo porque, claro.
Pero cabrearme, yo soy una persona muy...
No, grande. No, no.
¡Es un hombre civilizado! Claro,
atención, Xboxers.
Oh, sí. Porque vuestro mundo llega a su fin. Por un día. Pero,
no
ese día será el día de Nintendo. Lo declaro oficialmente el día de Nintendo. El próximo martes 16 de junio, el live se detiene.
No puede ser.
El
no
live se detiene.
Ser. ¡No puede ser!
Pero a ver, tú no has recibido hace poco un mail que decía: cierran el live, reenvía este mensaje a tus contactos. No lo reenviaste, ¿verdad?
No.
Pues ahora
¡ay, estás... cierra por tu culpa!
Ahora estás recogiendo los frutos de tu negligencia, Funso.
El caso es que la compañía justifica el gordo, el gran gordo, porque eso es que el señor de Valve es lo más gordo del mundo. No, no, vamos a ser sinceros, es un planetoide en sí mismo. Ese que es un planetoide.
Un día se cayó de su propio juego por los dos lados.
No, mierda. Esto es... Otra vez no.
¡Julco! ¡El aplauso! ¡Julco! ¡El estrozo!
¡No!
¡Chicheta al sol!
Yo considero que si Game Over fuera un desarrollador de videojuegos, yo creo que seríamos Tomonobu Itagaki. Este tío es lo más.
Hacemos un producto mediocre, pero nos creemos la polla y todo el mundo nos mira.
Y cada vez que habla no para sacar mierda. Esto Game Over.
Ah, pues sí, sí, tienes razón.
Lo justifica, dice. Claro, es que si prestamos atención a otros ciclos de vida como Play 2 contra Nintendo 64,
¿qué?
Tenemos un montón de datos que sugieren que la gente compró la 64 como su sistema genérico para entrar en el mundo de los videojuegos. Ajá. Y luego estuvieron encantados de actualizarse una máquina mucho más poderosa, la Play 2, al final del ciclo, cuando el precio fue el adecuado.
Vamos. ¿Y la GameCube qué? ¡Se ha comido la GameCube!
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Si esto fuera un programa de tele, veríamos a Koopa hacer el imbécil con el Power Glove en la mano.
¡Imbécil!
¿Qué haces? Está moviendo el ratón a la vez con otra mano y está creyéndose que lo mueve con el Power Glove.
Tú eres como el típico niño que se ponía en las recreativas en la demo y hacía ver que jugaba él. ¡Cuando era la demo! ¡Imbécil!
Sí, pero con un Power Glove cualquier argumento quedará invalidado automáticamente.
¡Ay, qué asco das, tío!
Game over.
Y cuando son las 3 y 5 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, vamos, no, vamos! Y hoy, amigos, hoy es un día que, como decía el sabio, será recordado en la infamia. Sí, amigos, porque como bien sabéis, llevamos ya un tiempo comentándolo en foro, en todas partes, en este mismo programa. El día E, el Día del Español, promovido por el Instituto Cervantes, si no voy errado, habría una votación para que el mundo entero, que no se ha parado ni un momento, votase por su palabra favorita del español. Y nuestros oyentes, a los cuales no podemos dejar de agradecer y recalcar lo mucho que os queremos, hicieron, se movilizaron para conseguir que infamia fuera la palabra más votada y más bonita del idioma español. El esfuerzo fue titánico, fue inmenso, pero al final parece que la infamia se retroinfamó a sí misma. Y al final todo fue una infamia de proporciones épico-dantescas. Iba a contármelo al amigo Isaco, que es quien más ha seguido la movida desde cerca, porque creas que no, estaba ahí siguiendo los foros, siguiendo los movimientos, siguiendo a toda la gente de verdad que os habéis movilizado para esta iniciativa, que de verdad no os lo puedo dejar de agradecer. Pero como Isaco ha tenido un pequeño percance, llegará dentro de unos minutos. Benelux también ha seguido un poco la movida. Benelux, cuéntame, ¿qué ha pasado? Porque yo no acabo de entender qué marrón infame ha habido detrás de toda esta polémica.
A ver, han habido dos momentos claves en la votación de infame.
Son en esta semana.
Sí, el primer día, un día, no sé qué día fue, el jueves creo, de repente no podíamos votar. Ni a, no se podía votar ni a Chapuza ni a Infamia.
Chapuza eran los otros grandes clasificados.
Sí, que ha quedado segundo al final.
Al final, yo esta mañana he mirado y que estaba primero.
No, no, han borrado votos, otra vez.
¿Otra vez?
Sí.
Joder, pero es que esto es una infamia de un tamaño... ¡Dantesco! Bueno, cuéntame.
La situación es que el jueves tenías todas las opciones y podías votar la que quisieras, excepto sí. Infamia y Chapuza.
Solo no podías votar estas dos. El sí. resto, Malevo, que es la que ha ganado al final, sí, sí. Y otras palabras, podían votarse sin ningún sí. tipo
Valentía,
de problema.
Sonrisa, mariposa.
Vaya maricona. Vaya mariconada. ¿Y qué pasó? Que la gente dijo, oye, ¿por qué no podemos votar?
Claro, entonces, después de un día y medio o algo así, pudimos volver a votar. Pues ese día votaron a Mansalva. Todo el mundo comenzó a votar como podía. Incluso se podía votar por distintos links de distintas maneras a Infamia.
Sí, porque yo tengo entendido eso, que la gente, como estaba un poco quemada por el hecho de que no la habían dejado, dicen, el Instituto Cervantes nos ha hecho trampa, pues nosotros también vamos a hacer trampa, ¿no? Nosotros también podemos. Claro. Y hicieron una ligera, que no tampoco es trampilla, pero hicieron un poco, fueron un poco listos, ¿no? Por decirlo
a
así.
Ver,
¿Qué se hizo exactamente?
A ver, tú podías... Habían diversas infamias, no sé cómo. Se creaban distintas infamias. Hasta 23 habían y todo. Entonces pues...
23 infamias.
Sí.
Dios mío.
Entonces pues cada uno podía votar todas las que quisiera. O sea, tú podías votar cada una de las infamias de como si estuvieras distinta IP. Por lo tanto podías seguir votando. ¿Qué han dicho hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Pues no ayer, exactamente ayer. Eliminaron todos los votos que no fuera de infamia original.
Uh-huh.
Todos sería infamia-1, infamia-2, hasta el 23 se han borrado. Sí. Han cogido la opción con más votos.
Con lo cual se quedó infamia de los 1000 votos que tenía a los 200 y pico en ese momento.
Pero
yo me lo tomo de esa manera. Digo, efectivamente, esto puede contarse como una trampa, pero es que inicialmente fue el propio instituto el que hizo trampa para empezar.
Claro, es que te están diciendo, no, es que nuestras normas no permiten esto, la web no está diseñada para que hagáis esto. Ya, pero si se puede hacer, no hemos cumplido.
En el que está claro es que el martes nada. Hubo un punto de inflexión en que no nos permitían votar y por eso dijimos, así, pues os vais a cagar vivos. Y lo principal es que creas que no hemos dado que hablar. Ha habido algunos medios de prensa que se han hecho eco de la noticia. Y bueno, ahí está el tema en su blog. Nos han llamado grupúsculo, que es una palabra que me gusta mucho. Somos un grupúsculo y ahí está el tema. En fin, que al final Infamia ha quedado, no sé si séptimo puesto, que tampoco no está nada mal.
No, no, para
nada. Quiero decir, porque de un ídolo de gente que se ha movilizado para esto. Y al final, pues eso, parece que Chapuza, que también era uno de los grandes candidatos, que a mí me hubiera gustado que hubiera ganado Chapuza. Sí. Al final, también una vez más, por votos borrados, se ha quedado en un infame segundo puesto.
Sí.
De todas formas, lo que me gustaría decir de la infamia, de toda esta tontería que estamos diciendo, son los comentarios, que al final es la nota de color con la que me quedo con los...
Que solo han publicado ahora, cuando ya han pasado las votaciones. Ay, ahora se ven los comentarios.
Los comentarios, los fotomontajes que ha hecho la gente, nuestra gente en el foro, los mensajes de soporte, los mensajes de ánimo y los comentarios en la propia página web, que han sido cientos. Pero yo creo que hay más comentarios que votos de infamia, lo cual demuestra que algo no está muy bien.
No, no.
En el foro, en el sistema del día, pero bueno, he recopilado un poco por encima algunos que me hacen mucha gracia. Pues me hacen mucha gracia y digo, vale la pena reflejarlos aquí en el programa porque de verdad están muy graciosos. Comentarios como, por ejemplo, esto en la propia página del día, dice, es una palabra con gancho, puede que venida menos por sus significados poco beneficiosos para el afectado. De tener otro significado, estoy seguro que tendría mucho uso en la sociedad actual, llena de envidias y Battletoads. Dice otro que le quitaran más de 400 votos, es una infamia. amaría llamarme Infamia de la Cruz. Otra cosa. La verdadera infamia es el programa de radio podcast Game Over con 10 años a su espalda de infamia. Infamia es la verdad sobre el alma de Funspot, que no sabe cómo confesar que en el fondo Mario le pone. Vale, es una infamia que Tony, el gay e Isako no reconozcan su relación sentimental como amantes. Bueno, infamia es al vocabulario lo que Battletoads a los videojuegos. Bien, infamia es, por cierto, que se me ha colgado el PC. Sencillamente, ahora. Sencillamente porque define el ánimo de estado cada vez que veo lo que ha hecho Nintendo con los videojuegos. Infamia. Infamia es que Game Over no esté en la SER. Bueno, que Chincheta siga viva sí que es una infamia. Voto infamia porque Nintendo no inventó nada, lo hizo todo Sega y Game Over me pone. El ninguneo de la plataforma del PC en el pasado E3 sí que ha sido una auténtica infamia. Iba a votar Battletoads, pero no la he encontrado.
La podías inventar, yo, me parece, ¿no?
Sí. Yo quería votar Musgo y no aparece en el diccionario.
¡Qué infamia!
Infamia es gastarte una pasta en un iPod Touch y descubrir a la semana y pico que aparece un modelo mejor a la venta. Es una infamia que echen a Federico de la radio, ya que es el único que puede salvar a la juventud española de los jueces comunistas como Migo Gsech. Infamia, no es mejor que Polybius, pero nos vale. ¡Viva Game Over! Que la infamia gane el día E es una infamia en sí misma. Al final no, pero bueno. Infamia es que el bicho de Trico muera.
Vale. Oh, eso ha sido Tony seguro.
Porque un Sonic Lobo y un monstruo gigante hecho con templo son una pura infamia. Y finalmente, el comentario que más me ha gustado de Manuel Curdi es hasta la página de Goma Espuma. Pues ahí está, lo dicho. El comentario obligado sobre lo pasado en el día E. Ahí queda el recuerdo. No hemos ganado, pero es igual.
Bueno,
no,
ha ganado la infamia.
Ha ganado la infamia.
La
¿no?
infamia.
Ha ganado la infamia.
Es que es eso.
Ha ganado la infamia.
Es como ha sido como la de Seven. Que al final ha ganado el malo. Pues nosotros
sí,
igual.
Yo ayer le decía a un compañero, estábamos todavía en los 1000 puntos, y le digo, joder, es que infamia ya ha ganado. Y me dice, espérate, lo vio venir, espérate, porque quizás descalifican y nos quitan puestos. Yo digo, no. Ganemos o perdemos, la infamia ha ganado.
Sí.
Si ganamos, la infamia habrá ganado. Y si perdemos, la infamia habrá ganado. Ganes, pierdas, no hay. Siempre ganas, pase lo que pase, la infamia ha ganado.
Y también, sobre todo, remarcar el hombre, apoyo en otros foros, en blogs,
es verdad.
Que han ayudado, que ayudaron el jueves a que la palabra subiera esos 1000 votos, ya sean legales o no.
En todos los foros de programas de videojuegos, tengo constancia en Arcadia, en Último Nivel, en Compañía de Santa, en Cargat de Patriceo también se han hecho eco del movimiento ciudadano para hacer que la infamia ganase o intentara. Han sido muchos los foros.
Lo peligroso, y es lo que me da miedo, es todo esto de los insultos de grupúsculo de gente que ha votado. Como esto se haga un poco grande, mal rollo.
No, hombre, no. La cuestión es que hablen de nosotros, aunque sea para mal. Es la publicidad más bonita que pueden hacernos. Que el día, si el lunes sale Matías Prat diciendo un atajo de frikis de mierda, hace cosas malas en una encuesta a la internet. Voy a entrenarte y le doy un beso en la boca a Matías. Ya está, ya lo he dicho. Queda grabado para las ondas ancianas de por vida. Bueno, amigos, lo he dicho. La infamia, que también es la protagonista de la pregunta de la semana. Hoy Koopa no puede venir y Shaco está viniendo para aquí, así que ha tomado el relevo. Madre mía, qué peligro. Johnny BCN toma el lugar de las encuestas.
¿Cómo va esto?
Uy, que te he bajado el micro porque estás tecleando y claro.
¿Cómo va esto?
Pues ¿cómo va esto? Pues lo pone en el foro la encuesta.
Que yo me estoy pasando a Mac, Que es yo
verdad.
Esto no...
Uy, es verdad. Es un poco muy gallo.
Con solo un botón, dos de clic.
Sí, aquí hay muchos botones.
Pues haz un copia-pega, ya verás qué bien.
Copia-pega, uy. No sé cómo va, pero viendo lo sano, la pinta que tiene hoy, me están dando unas ganas de darle un morro a los morros.
Es que no veas
pues cómo. No te cortes.
No veas cómo viene. Bueno, en fin, la encuesta de la semana publicada en portalgamer.com/foro de hoy es, amigo Johnny,
¿qué opinas del asunto del día E?
Y las opciones son...
Opción 1, Battletoads. Opción 2, Battletoads. Opción 3, Battletoads. Opción 4, Battletoads. Y contra todo pronóstico, opción 5, Battletoads.
¡Bravo, bravo, bravo! Yo creo que la quinta opción debería ser infamia.
No. La encuesta, pues, se publica ahora mismo.
Ahora ya veis si la encontráis.
En portalgamer.com/foro, no os extrañes, es Johnny BCN el que la publica. No te voy a pedir que pongas la encuesta de la semana pasada porque no la habrás encontrado, imagino. ¿O sí?
Si la busco, la encuentro.
Ah, pues, caramba, hombre, tenemos aquí todo el rato del tiempo. Yo aquí me pongo a mirar mis cositas, me pongo a leer los guiones y ala, ya, pim, pam. Como quieras, a tu ritmo, Johnny. Como
no,
quieras.
No me estreses, ¿eh?
Eres nuevo en esto, pero eso no significa que no tengas que hacer las cosas bien. ¿Me explico o no me explico? Si quieres pasa otra cosa, venga. Johnny, que no pasa nada.
Ya está,
ya está. Bueno, pues la semana pasada también hubo una encuesta y esta encuesta era...
Prohibiciones de videojuegos en Alemania.
Infamia, yo creo que era una infamia de verdad. Los resultados, Johnny, por favor.
Y ha ganado con un 28,4%. Estupendo. Ahora que prohíben los juegos violentos, lo suyo será prohibir las películas violentas, los libros violentos y en general cualquier medio violento.
Y los cuchillos también.
Estupendo.
Estupendo. Bueno, pues muy bien. Bravo, Johnny, te has currado. Te ha costado un poquito, pero tranquilo, no lo volverás a hacer nunca más. Ya me aseguraré yo de ello. Vamos pues con la presentación del equipo. Y hoy tenemos con nosotros está el señor Isaac, que acaba de llegar.
Hola, buenas.
Viva la infamia. Ah. También está con nosotros el señor Saeva.
Buenas.
Viva la infamia.
Viva la infamia.
También está con nosotros.
¡Viva!
Koopa no puede estar hoy con nosotros porque está estudiando, lo que tienen los estudiantes en esta época del año. Pero también he visto que ha llegado Mar y ya está por ahí fuera, a ver cuándo entra. Nos hará su sección en la segunda hora. Y además, pues los habituales amigos del programa, como Isaac, que está aquí a mi lado. ¡Viva, viva! Johnny BCN.
Buenas.
También está con nosotros Nacho. Nacho Fernández.
¡Viva los edificios feos!
Miembro de honor de el programa. También tenemos con nosotros a Benelux.
Hola, buenas.
También tenemos con nosotros a Osano.
Adicto al café.
Y me gustaría, adicto al café, y me gustaría recibir con los brazos abiertos a un hombre que sin duda ha marcado un antes y un después en el programa. Un traidor, al fin y al cabo. Pero buena persona. Dijo que se casaba y era mentira. Él es Superpan García.
Que no me caso. Que no me caso.
Tranquilo, que me voy a casar con ella.
Ya lo he contado mil veces. Fue una trampa.
Es una infamia.
Caí.
Una infamia fue. Dios mío, Superpan llevaba, digo de verdad, meses diciendo, ¿para qué me debo?
Yo tengo una tradición muy buena, que es siempre decir que voy a venir y luego no ir. Luego justo el día que no digo nada, aparecer.
Ya, el problema es
el efecto
que...
Son Goku, efecto sorpresa.
¿Sí? Aquí nos daba
a
miedo.
A última hora, cuando nadie me espera, justo... ¡Chan!
Ya, aquí... cuando estamos todos muertos ahí...
Aquí estamos.
Ahora vengo.
Estamos francamente asustados por ti, tío. Porque, claro, desapareció tu tienda de campaña en la parte de atrás de la radio. Y eso no, no podía ser nada bueno.
No, desapareció.
Ah, ¿no?
Cuento mi teoría, que Osano es un cyborg.
Vengo del futuro.
¡Cuenta, cuenta! Si total...
Si quieres, oye, vivir...
Atemos cabos. Yo venía cada semana durante una temporada, estuve viniendo, estuve
llenando, también.
Estuve ocupando una silla, una tienda de campaña. De repente dejé de venir. Ajá. ¿Quién vino? Osano. Oh, Dios
del
mío,
futuro.
Es un snatcher.
Hemos hecho un cyborg para ocupar mi lugar.
Ya, eso es todo, ¿no?
La tienda de campaña tiene sustituto.
Ah, en forma de músico. Correcto. ¿Te has unido ya al músico?
Soy el presidente de honor.
Es miembro, ¿no? Miembro honorario.
Miembro honorario.
Ah.
Soy como Alfredo Di Stéfano para el Madrid.
O como el Fraga para el PP.
Correcto.
No, Fraga no, Aznar, ¿no?
Fraga,
que nunca se va.
Fraga.
En los tres casos somos personas que estamos hechas polvo.
Fraga. Fraga Rock. Bueno, pues es un honor estar contigo, Superpan.
Gracias, el gusto es mío.
Traidor.
Sí, sí.
Un traidor.
Traidor.
Bueno, amigos, tenemos más gente con nosotros, como os podéis imaginar. Está con nosotros el señor Miyamoto.
Hola, buenas.
Que ha dicho esta semana que como las manos en un buen mando, no hay nada.
Es que
exacto.
Agarrar algo fálico,
sí,
es siempre agradable.
Sí, luego ha sido usted también votado número uno en un ranking de los mejores, más mejores desarrolladores.
Sí, sí, sí. Hoy he venido con el traje de Superman debajo.
Ah, bien, luego.
Por si requieren algo, por ejemplo, se le saco los gatitos encima del árbol o lo que sea. Yo me saco el traje y lo rescato, ¿eh?
Ya.
Yo lo que haga falta por ustedes.
Dios mío.
¿Es un fontanero? Es un bicho indefinible que se transforma en un lobo.
No, es Super Miyamoto.
Hola, amigos.
Es el número uno, pero no nos avancemos. Luego hablaremos de esto en las noticias porque hay mucha tela que hablar. Hoy tenemos a más gente con nosotros. Está, por ejemplo, Sonic. Sonic,
¿qué pasa?
¿Qué tal, Sonic?
Aquí tirando un poco.
Tirando un poco, ¿qué?
Aquí de la China esta que no suelta nada.
¿La China? ¿Qué China?
La China que tengo aquí, la mano, que no se quema con nada.
¿Has probado con un soplete?
Ahora veremos ya. Espérate.
Luego, usted no tiene que presentarlo ni nada porque ya usted está muerto definitivamente. Ya ni se habla de usted, nada. Solo va a conducir un coche en un juego infecto de...
Es que ya las piernas ya no siento nada.
¿Cómo va usted a conducir un coche en este estado, por el amor de Dios? Es que no puede ser.
No pasa nada.
No pasa nada, controla, ¿no? Usted controla.
Tranquilo.
Yo controlo. Sí. También tenemos con nosotros al amigo Kojima.
¡Un segundo! ¡Kiyo!
¿Cómo que Kiyo?
Es que estoy aprendiendo vuestras costumbres españolas.
Pero qué tontería.
Me han dicho que lo de Quillo y a Ricky Town se dice en toda España.
¿Ya? ¿Ya está?
Dios mío. Creo que sí. ¡Ole!
¿Me está diciendo que esto es un nuevo tema?
Por supuesto. El nuevo taller transcurre en España y es... ¿Sabes cómo se llama? Metal Gear Toro.
No sé por qué me lo imagino.
¡Con esos cuernos!
Sí, ya.
Y en vez de usar un Stinger, usas un capote.
No sé qué opinan.
¿Te imaginas Metal Gear con cuernos ahí? Es el Metal Gear.
Perdona.
Dios mío.
El Metal Gear Solid 4 hace mu.
Sí.
Bueno, pero no.
No sé qué opinan al respecto, Snake.
A mí me da igual, yo sí. Espero que no me saque más este hombre. Mira, ya
cogido, su cadáver.
Ya ha cogido el relevo el niñato mierda de los cojones. Y a mí me dejan tranquilo.
¿Y tu padre?
¿Mi padre? ¿Dónde está mi padre? Ya lo recuerdo ya.
Está muerto.
Si lo mataste tú con tus manos.
No, que está de parranda.
Verdad.
No me asustes, que mi corazón ya no es el mismo. Ahora, dejadme en paz y den por culo al niño a todo esto.
Hablando del corazón de Solid Snake, ya ha pasado un año.
Sí.
¿No debería haber reventado?
Sí. Sí.
No rompas más mi pobre corazón, supongo, Kojima. Sí.
Lo que no ha salido es ningún Metal Gear 4, Susis y Gistance, ni nada así.
Ya saldrá,
¿no? Lo que sí que han dicho que esta semana... Los de Konami decían, no, esta semana vamos a sacar muchas cosas por el aniversario del Metal Gear Solid 4. Aún las estamos esperando.
Espérate.
Y hoy...
está haciendo flash Kojima. Dice, espérate, que esto es muy difícil lo que me pedís. Y yo solo he puesto el primer curso aún. Aún solo llega el primer curso, espérate.
Hoy, por desgracia, no contamos con Chincheta, que sigue orbitando alrededor del sol.
Por desgracia.
Por desgracia. Porque tengo un montón de muertes en la recámara. Agradezco a todos los oyentes que cada día nos están enviando. Cada día recibo nuevas muertes más originales que nunca para Chincheta. Pero esta semana he recibido un mail complicado, problemático, que es un tema peliagudo que quiero tratar con vosotros porque... Vaya tela, amigos. Nos dice Capuchino Tenebroso, tiene una muerte para Chincheta, dice, diría que matar a esa Chincheta, pero resulta que viendo por centésima vez Regreso al Futuro, he construido mi máquina del tiempo, pero al no tener disponible un DeLorean he tenido que recoger el R5 de mi tío. Dices, bueno
para allá sirve.
Bien. Pues bien, he viajado al futuro, y qué decir, y es que es el apocalipsis. El mundo está invadido por chinchetas.
¡Oh, Dios mío!
No queda rastro de seres humanos. Está todo lleno de chinchetas.
Chinchainet.
Menos mal que puse el modo volador al R5, que si no me pinchan las ruedas. Pues queriendo saber qué ha pasado, fui a investigar a las ruinas de una biblioteca. Miré periódicos de nuestra época y resulta que todo se debió al maltrato que sufrió una chincheta en un programa radiofónico llamado Game Over. Oh. Parece ser... que tanto maltrato se volvió contra ellos, matándolos a chinchetazos.
¡Oh, Dios mío!
Después reclutó a todas las chinchetas del mundo, diciéndoles que no se dejaran maltratar por los humanos, la cual dio a la guerra de las 6 horas. Todo el mundo cayó bajo el poder de las chinchetas, y estas usaron a los humanos de prácticas de tiro chinchetero. Así que he vuelto para advertiros que no maltratéis a chincheta, porque Skynet comparado con esto no le llega la punta a la chincheta. Avisados quedáis. Postdata, si queréis seguir adelante con la muerte chincheta después de lo que puede pasar, os aconsejo esto: abrir la consola del programador del PC y teclear Kill Koopa. Esto debería bastar.
Bueno, eso le hubiese gustado. Ese chiste informático solo le hace gracia a Koopa.
Ya.
Pero habría que decir, también quiero advertiros a todos que ya podéis acudir a los cines más cercanos a ver Game Over Salvation. Sí.
Recordad, amigos, bueno, yo creo que es un tema bastante apocalíptico, pero yo voto por seguir maltratando a Chincheta cuando vuelva de su periplo solar.
Menos mal que no, como no estaba aquí, no nos ha oído, entonces
claro,
no pasará nada.
La semana que viene, cuando vuelva a caer a la estratosfera, pues ya le maltrataremos de nuevo. Así que no pasa nada, vamos con el sumario del programa. We'll be right back.
el sumario del programa 348 son las noticias, los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Star Ocean The Last Hope para 360. Tendremos Las chicas también juegan. Y en la caja de los fusibles haremos un repaso por la Atari Lynx. Noticias. Os presentamos una novedad, algo que nunca se ha visto. Es una patente que se utiliza.
¡Bravo!
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 ¡Fin, fin! ¡Tío bueno! ¡Macizo! ¡Cachondo! ¡Es brutal, tío! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Bravo!
Ya valdría, ¿eh? Ya.
Ya está.
Bravo.
Si ni siquiera sabes cuál es. La famosa tecnología por la cual los títulos llevan una especie de guía que no entendimos muy bien en su día se hará patente en New Super Mario Bros. Wii, en la que los jugadores, si tienen dificultades en pasar alguna zona, podrán dejar que la consola se la supere por ellos las zonas.
Yo tengo un sueño, tengo sí. Una Dreamcast, tengo un sueño. Implementemos esta tecnología en Game Over. Saeba y Saco, vámonos del estudio.
Vale,
venga, adiós.
¡Que la radio se haga sola! ¡Venga!
¡Venga! ¡Dale al botón!
¡Hala! Oye, ¿pero hay que darle un botón a esto para que funcione o qué? Mira, Nacho ya hace cosas solo.
Es como en Left 4 Dead, que se activa el modo descanso.
¡Venga!
Hola, buenas. Soy el programa que hace el programa solo. Me tiene normalmente guardado en un cajón. Vamos a ver. Podemos proseguir contando la noticia en sí.
¡Vale, vaya mierda!
Bueno, pero si quieres que el programa se haga solo, no puedes pedir calidad.
Pero hace un chiste, un humor, una gracia.
Bueno, pues mira, la próxima consola de Nintendo no va a tener mando. ¿Para qué vas a jugar? ¿Para cagarla?
Es verdad. Las consolas ahora no tienen mando.
Ah, ¿no?
Y además, si consolas...
Miyamoto ha dicho que hay que tener un tacto.
Pero esto ya está inventado hace
sí,
tiempo.
Sí, se llama DVD.
Y aparte, se llama tener novio, porque mi novia se pone a jugar al Super Mario Bros. De la Nintendo DS y cuando no se pasa algo me dice, ¿me lo pasas, Cari? Por cojones, hay que pasarlo.
¿Verdad? Una vez más se demuestra...
Pues ten cuidado, porque ahora Nintendo puede ir a tu novia y cada vez que te lo diga, denunciarla.
El modo TICE.
Una vez más ha demostrado, Super Pan demuestra además que Nintendo no ha inventado nada.
Vete a la mierda, ceguero de los cojones.
Super Pan estaba ahí,
estaba
antes
ahí.
Que nadie.
Voy a cobrar esta patente que es mía.
Pásame esto.
Sí. Debía decir otro juego que también se pasaba solo, era el Sonic. Pulsabas derecha y se pasaba solo.
¡Uy, uy, 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 uy!
Isaac, no hablemos porque salió la japonesa esa que se pasa el Mario la primera pantalla de espaldas.
Sí, así de bueno es.
Qué grande, uy, uy, qué es un juego tan genial que como tienes que jugar cada día te acabas aprendiendo de memoria.
No, lo que pasa es que está tan harta de verlo que juega de espaldas para no verlo. Dice, no quiero ver a Mario, que es muy, muy gerna.
¡Qué feo! ¿Qué feo?
Jugará como el culo, ¿no? Si juega de espaldas. ¡Ah!
¡El humor de Game Over!
Ay, Super Pan, tío, ¿por qué te
machista?
Super Pan, ¿por qué te fuiste?
Porque me lo vengo guardando.
Joder, macho.
Falta Koopa y alguien tiene que hacer el chiste mal.
Claro. ¿Sí?
Pues Miyamoto quiere reducir los elementos narrativos en Super Mario Galaxy 2. Comparado con el argumento de la precuela.
Espera, baja la música.
Bajo la música. ¿Qué?
¿Qué historia?
¿Que Mario Galaxy 2 va a tener menos historia que Mario Galaxy 1?
Sí. Incluso más.
¿Que se puede tener historia negativa?
Sí. O sea,
menos... tú le debes historia al
sí,
juego.
Debes que a Miyamoto tenga, espérate, firmo un pagaré.
Toma mi biografía, Miyamoto, ahora puedo jugar
a una historia.
Si creías que Gears of War tenía poca historia, prepárate para
Super Hombre, Mario Galaxy 2.
Hay un punto positivo, no tenemos que soportar a la princesa infecta esa,
es verdad,
del traje azul.
Oye, hay gente que habla mucho de la historia esa ñoña del cuento de Super Mario Galaxy. ¡Es una mierda!
Que era buenísimo.
¿Queréis ver lo mejor que ha dado de sí? La princesita esta del vestido azul de Mario Galaxy,
sí,
¿no? De Mario Galaxy,
sí.
Apuntad a esta dirección. Rule34.net.
Y ponerlo.
Viva 4chan.
Uy, Dios mío. Bueno, pues el creativo japonés dijo...
Y buscar princesita de Perlón.
Dijo, me encantaría tener la menor historia posible. Los juegos de experiencia divertida y colorista no necesitamos a esos personajes con oscuros motivos que puedan restarle brillo y diversión al título.
¡Oh!
Koizumi, el director del juego, es el tipo de persona que, cuando trabajamos en el nuevo Mario, siempre quiere introducir más elementos de historia y argumento. Tal y como hizo con Super Mario Galaxy.
Dos tomos se hicieron.
Vaya tela. Pero he hablado con él esta vez y acordamos que con Mario Galaxy 2, ¿por qué no necesitamos tanta profundidad en la historia? Recoge la estrella y va que chuta.
Y ya está, y te montas a Yoshi por arriba y por debajo y...
Y ya está.
Y todo esto lo
dijo sin reírse. ¿Por qué? No hace falta explicarlo.
Y pa' casa.
Venga. Ahí vemos
al analista
con el sujeto de
apareamiento
de tener razón.
A la luna digo ña,
porque es la única que no le cree lo que todo le dice.
Me salgo al campo en luna llena y grito ña. Ahí viene toda la niña.
Michael Pachter, nuestro analista favorito. Nuestro analista favorito nos trae una ración doble de augurios. En primer lugar, asegura que la demanda de Wii ha bajado respecto a su fabricación.
Hombre, es que nadie quiere Wii. La gente la devuelve a la tienda, dice, vaya mierda, no la quiero, va, claro. Carajo.
Sí, sí. Entonces tú dices, vale, estoy fabricando más de las que vendo. ¿Qué harías?
Pues
dejaría de fabricar tantas, por ejemplo.
O quizás reciclaría algunos componentes para otros componentes electrónicos.
No, pues la sigues vendiendo más barata.
Nintendo vender algo más barato.
¿Para qué?
Y además asegura que el año que viene, para ganarse al público hardcore,
wow,
lanzará una Wii HD.
¡Claro, claro! ¡Venga, venga!
¡Ay, Dios, bro!
¡Es verdad! La Wii se va a venir en alta definición.
No tiene usted idea de nada. Señor Packner, es usted una persona deleznable.
Deleznable.
El problema es que hay muchos circos en el mundo. Y también hay un circo que viene a la ciudad cada semana y es el circo de Sony. Ahí está el circo de Sony con sus elefantes, sus discos voladores, sus consolas a 250 euros.
Hola, buenas.
Sus conectores no USB.
¿Qué
mira,
pasa?
Mira cómo levanta la trompa el conector no USB. Dónde lo conectas, porque en una PSP normal no.
Lo que está diciendo es que lo que se está levantando es la cartera del cliente a la hora de comprar de nuevo todos los componentes.
Ahí tenemos a los equilibristas en la cuerda floja.
Sí, no vamos a pegar, son los de marketing.
Sí, no vamos a pegar una hostia de bordago. ¿Qué han hecho esta vez en Sony? Han hecho muchas cosas.
¿Os acordáis cuando averiguamos que el Wiimando era originalmente un proyecto para GameCube?
Bueno, originalmente era una cosa de Dreamcast.
Como lo del dedo también, que también está para Nintendo 64, pero bueno. Pues el sensor de movimiento mostrado en la pasada E3 se diseñó originalmente para PlayStation 2. Y se comenzó a desarrollar hace 3 años. O sea que ya lo copiaron ya cuando estaba en GameCube y no había salido. Ya tenían espías dentro de Sony, los de Nintendo.
No es
ha ido al revés, los de Sony a Nintendo.
Yo creo que no es ninguna tontería pensar, discutámoslo en la mesa, amistosamente. Yo creo que es ninguna tontería pensar que esto originalmente, tanto antaño como un día antes de la presentación de E3, esto iba para Play 2.
¿No os acordáis que la presentación de la PlayStation 3 se hizo un experimento con varios aparatos, como dos vasos de colores, con los que se transmitía agua y cosas similares? O sea, realmente esta tecnología ya la vio hace tiempo, lo que pasa es que nos la habíamos olvidado.
Como veremos posteriormente en estas mismas noticias, Play 2 es lo que más se juega hoy en día. Realmente, lo que más se juega hoy en día es a Play 2 todavía, al menos durante una gran zona de mercado. Con lo cual, a mí no me extraña absolutamente nada que hasta el día antes de la presentación de este proyecto, el proyecto seguía siendo para Play 2 y que fue el Project Natal quien dijo, no, mejor lo sacamos para Play 3. Yo qué sé, aunque sea para decir, oye, que nosotros también estamos en la palestra. No lo sé. Isaac también tiene una opinión al respecto. Dile, hombre, no te cortes.
Esto estaba para Play 2 y es que yo lo jugué.
¿Cómo? ¡Infamia!
Con la cámara de Play 2 había un experimento que te hacían coger un tomate porque decían algo muy rojo. Y yo, vamos a por un tomate. Y la cámara lo detectaba y hacía las figuritas, seguía. O sea que esto ya lo hicieron.
¡Oh, asiste!
Pero, macho, perdona, pero si tienes que coger algo muy rojo y Funch que siempre lleva camisetas rojas,
cogemos al Funch
la distinción.
¿No? Si Natal es racista y se come, si no deja a los negros, pues el proyecto este de Play 3.
Se come los tomates.
No quiere los comunistas.
A mí me funcionó, me pedí algo muy rojo, saqué a Santiago Carrillo y el tema me arrancó.
Claro, como lo tan superolama, puedes soltar toda la mierda que quieras.
Solo digo chorradas.
Menos mal que mañana estaré en tu programa y soltaré mucha mierda.
Oh, Dios mío.
¿Os acordáis cuando los de Sony decían que los usuarios de Wii comprarían la PlayStation 3 y Nintendo decía que Denkondu iría a comprar una Wii a los de Xbox?
Sí, nos reímos mucho.
Sí. Pues ahora Peter Edwards, jefe de desarrollo de PlayStation Home en la filial americana de Sony. ¿También está todo el chiste?
¿Qué es el Home?
Tú sí, aquello... Sí, coño, lo he visto una foto esta mañana. Era, creo...
El Yuan juega mucho al Home. Eso dice mucho del Home.
No, eso dice mucho que no tiene juegos.
¿Qué es el Home?
Esa sala en la que la gente hablaba y las mujeres eran violadas.
Ah, no, ¿te refieres a eso que has de cronometrar cuántos segundos tardan en violarte analmente?
Sí.
Ah, sí, muy divertido. Sí, bueno, pues,
el PlayStation Home, el Peter Edwards, el jefe de desarrollo,
sí, a ver qué ha dicho.
Afirma que en unos meses la gente comprará la PlayStation 3 tan solo por poder acceder al Home. Y si no os acordáis lo que es el Home, tranquilos, el 90% de los usuarios de Play 3 tampoco.
Qué chistoso que el Peter Edwards. Todos, ¿qué estáis esperando? Todos a comprar una Play 3 para jugar al Home, que lo ha dicho el Peter Edwards.
Ya,
por favor.
Rapidito.
Hombre, por favor, esto hay que dejarlo bien clarinete. Sí, señor.
Y vamos con el bloque de Microsoft. Y es que el Real Time Wars no está muy contenta con la decisión de Microsoft de darle el proyecto de Crackdown 2 a un estudio novel. Y este es Ruffian Games.
¡Rufianes!
¡Rufianes, malandrines!
Los juegos de los rufianes.
Sí. A ver, los Ruffian Games.
Los Ruffian Games.
Los creadores del juego original, que eran los de Real Time Wars, creen que el proyecto iría mejor en alguno de los estudios de Microsoft ha cerrado.
Como por ejemplo, bueno, hay varios que por desgracia Microsoft ha cerrado estos últimos meses.
Pero bueno, ya veremos. A ver, me parece que no había gente ex del Real Time Wars ahí en el Ruffian Games.
Sí, sí que hay del Fable 2 y de otros proyectos.
Lástima ahora...
Hombre, no creo que salga alguna cosa mal.
Lástima para la siguiente noticia no tener una música esta de teletienda rastrera un poco porque vaya tela.
Sí, Microsoft ofrece hasta el próximo 3 de julio la posibilidad de contratar un mes de Gold por un euro.
¡Hala, qué guay, ¿no?
Eso sí, solo se puede comprar con tarjeta de crédito y al acabar el mes se renueva automáticamente a menos que llaméis a un número de teléfono.
Ya, y cuando llamas dice: espere un segundo, ¿desea usted cancelar el live? Si desea usted cancelar el live, diga: soy un estúpido idiota. No.
Vamos, que es Gold del que cagó el moro.
Sí, sí.
Y tanto.
Efectivamente. ¿Sí?
No pega esta música, con la...
Con lo que viene ahora.
Con lo que viene ahora.
Es que es Konami.
Es Konami. Una de las características del software 3.0 de los iPhone y los iPod Touch...
Está claro.
Wow. Aparte de copiar y pegar...
¡Oh, Dios mío! Podemos copiar y pegar. ¡Oh! ¡Aleluya, hermanos!
Bien, poder hacer
¡han trabajo. Llegado al siglo XX!
¡Bien!
¿Sí? Es que permite que terceras compañías puedan desarrollar periféricos y controladores. Uno de los campos que se beneficia de este aspecto es, obviamente, los juegos. Míralo.
Isaac, queme un
monolito.
Un monolito de color gris.
La verdad es que ya que podríamos ver controles tradicionales para poder jugar en dicho móvil. He visto por ahí también una imagen de una cosa que le metías ahí al iPhone y era como un mando.
Sí, como una Game Boy Advance.
Sí, como una Game Boy Advance.
Oye, Isaac, pero el tuyo copia pega.
Ahora ya sí.
Le metes cosas por detrás.
Me piden 8 euros para actualizar mi iPod Touch.
¿8 euros?
8 euros por copiar y pegar.
O sea, eso sí.
Quieren copiar mis 8 euros y pegarlos en su cuenta.
Sí.
Pero,
por lo tanto, no los pienso pagar.
Pero solo si tienes iPod Touch, que es el mismo software que el del iPhone, pero en iPhone no te lo cobran.
Claro.
Es que es increíble. O sea, no decían que el iPod Touch era el iPhone de los pobres.
Pues
soy pobre.
El dinero del pobre viaja siempre dos veces a la tienda.
Usufructo.
Eso que te quede claro.
Si te hubieras usufructado el iPhone.
Superpan, tienes que hacer el truco como el de la Saturn para los juegos piratas y todo el rollo. Tú metes un iPhone.
Saldrá un ciervo en el iPhone.
Justo cuando le des a actualizar, lo quitas rápido y pones el tuyo.
Claro.
Y entonces ya se actualiza.
Pasamos a un bloque de PC,
Sí, el PC. LucasArts, para promover las ventas del remake de Monkey Island, indicó que a la compañía no le disgustaría hacer más títulos de este género, pero que eso se verá según las ventas de dicho remake.
Claro, seguro.
Porque claro, has visto qué género tan bonito, ¿verdad? Sí. Querrías que salieran más, ¿verdad?
A mí me pondría
cachondo. Gusta, ¿eh? La primera dosis la tienes, pero si quieres más, pues tendrás que pagar.
A mí me pasó lo mismo.
No, esto todavía lo hace.
Sí.
Hola, buenas.
Hombre,
buenas.
Hay una guerra abierta en el mundo del PC.
¿Sí?
¿Perdón?
Hay una guerra abierta.
¿Sí?
en esta guerra abierta.
Nos llevamos muy bien.
Escucha esa Eva.
Escucha, vale, escuche. Vale.
Gran comunicador y mejor persona.
Por supuesto. En esta guerra abierta entre consolas y PC y entre CryEngine 2 y 3, ahora un usuario lanza una comparativa entre ambos sistemas. Si su comparativa es confiable, asegura que el CryEngine 3 bajo consola corre como un CryEngine 2 bajo PC a calidad media alta. Buscad vosotros mismos el vídeo en internet bajo el nombre de CryEngine 3 Dissection and Comparison HD.
Yeah.
Oh yeah.
Bueno, ya han visto que...
¡Cabronazo!
¡Mierda, cabrón!
Hoy lo ha hecho bien, perdona, hoy lo ha hecho bien.
Sí, perfecto, te jode.
Como habrán podido comprobar, el CryEngine 3 no ha inventado nada.
No.
Ya he visto antes el CryEngine 2.
Y se está pegando ya algo.
Ya sabe, es que aquí los juegos son más baratos.
Sí.
Y no hay descargas de pago.
Ya, el PC, el
te
PC...
Te diré qué sistema es.
El PC, el PC. Muy bien.
Ya lo decía la canción.
Fantástico.
Y vamos al bloque ya generales. Hablando de la conferencia de desarrollo, ha contratado una encuesta de 9.000 desarrolladores de todo el mundo para elegir a su héroe desarrollador de videojuegos. Ah, míralo, es mi héroe. En décima posición tenemos a Jonathan Blow, creador de Bright.
Mira, fíjate, este hombre ha sido llegar y llevarse todas las votaciones por delante, casi.
Bueno,
claro, porque es un tío que, aparte de Bright y lo que ha hecho, lo que ha conseguido, que es mucho...
No tiene nada, o sea que... Un
décimo, bravo por él, bravo por
un
él.
Un décimo puesto no es nada...
Yo tengo un gran respeto a este tipo porque lo apostó todo y fíjate.
Cuidado que ahora está preparando un RPG. Uh-huh. Dice que lo va a cambiar todo.
A ver, ¿se puede llamar como el Kevin Smith de
pues mira, es una muy buena comparativa. Sinceramente, un tío que realmente no era nada, lo apostó todo a una carta, le salió bien la jugada y ahora es un referente dentro del mundillo. Y fíjate, ya elegido décimo puesto en un ranking. Oye, ojo, de desarrolladores, no de aficionados.
Sí, sí.
O sea, tiene el doble valor.
Entre 9.000, o sea que ojo al dato.
Novena posición.
Tenemos Michael Morhaime, cofundador de Blizzard.
No, joder, normal que
Blizzard. Morhaime.
Normal que Blizzard esté ahí arriba con todo lo que
ha conseguido. ¡Morhaime!
¡Morhaime!
Octavo lugar.
Octavo lugar opuesta. Masaya Matsura. Prae del Parapa del Rapper.
Entre otras muchas cosas. Este hombre también ha conseguido muchas cosas.
El séptimo puesto tenemos a David Braben, padre de Elite y productor de los Wii y Roller Coaster Tycoon.
Uh-huh.
Más cercano en votos tenemos sexto lugar. Se trata de Peter Molineux.
Oh, vaya tela.
Sin Meyer. Fundador de MicroProse y conocido por su Civilization, está en el puesto 5.
Y gran amigo de NAE, por cierto.
¿Eh?
Bueno. Es colega de NAE, todo sí, catalán.
Anda, que vaya tela.
Que sí. Que no, ¿sí? Es, no es aquello que NAE sea amigo de Sinmeyer, no, es que Sinmeyer es amigo de NAE.
Joder.
Fue Sinmeyer a buscarle, hombre, NAE.
Hello, NAE. How are you? I'm fine, thank you.
I think about the game, about you. Yeah,
about you, Magic English, oh yeah.
Cuarto lugar.
Yo, Paopa Forever.
El cuarto lugar opuesta, David Jones. El del cofre, ¿o qué?
No.
¿Muerto, o qué?
No.
El de tentáculo, joder,
no,
tío.
No, ¿quién es este hombre?
Es padre de los originales Lemmings y Grand Theft Auto.
Vaya tela.
¿Sí? Sí, sí. Joder, qué cambio.
Vaya cambio, señores.
Aquí, o sea, el caso es matar. Sí.
Ojo, que son los Lemmings 1 y el GTA 1, no es los últimos GTA.
Bueno, pero vaya... A ver, dentro de lo que cabe son diferentes géneros chungos, ¿eh?
Ahí está, tercer lugar.
Tenemos a Will Wright, creador de Spore, Sims y todos los juegos de Sims algo.
Bueno, todos no, bueno, pero es el concepto.
Digamos que ha creado Sims, porque el Spore...
Segundo lugar.
El segundo lugar lo ocupa uno de los padres del Doom, John Carmack.
A pesar de que últimamente, bueno, veremos este nuevo juego que está preparando, el Rage era, ¿no? Si no voy errado.
Sí, el que sale el tío ese con el.
De todas formas, es claro que este hombre revolucionó la industria del PC en su día y vale la pena ponerlo tan alto en el ranking. En primer lugar, obviamente es muy obvio quién puede estar, lo hemos dicho también al principio del programa.
Sí, pues señoras y señores, en primer lugar, con el 30% de los votos se alza Shigeru Miyamoto. Ahora, pensad en todos los famosos que no aparecen en esta lista.
Imagínate.
A mí me gustaría, a mí me gustaría que penséis en toda la gente de la talla de, pues, de George Broussard, de Tim Schafer.
Sí, sí. La talla de George Broussard.
Sí. Tim Schafer, Gabe Newell.
George Broussard ocupaba tres puestos ya, hombre, no solo ya. Él, coño.
Hideo Kojima, Fumito Ueda, Tetsuya Mitsubishi, Gunpei Yokoi, Yuji Naka, Yu Suzuki. Hay un montón de grandes pesos pesados que ni llegan a entrar en esta lista. Y por encima de ellos está Jonathan Blow.
¿Sabes lo que pasa, Isaac? Que pone héroe desarrollador de videojuegos para el de la empresa. O es mi héroe, me ha hecho ganar no sé cuánto dinero. Todos los que hay aquí han hecho ganar sumas bastante grandes a, bueno, excepto de Bright.
Ahí está, ya viene.
¿Verdad?
No puede ser.
¡Hola, buenas! ¡No se me da bien volar!
¡Ah, no!
¡Joder!
Vaya leña se ha dado.
¡Joder!
Miyamoto, tío.
Perdonen.
Yo, Miyamoto, es usted espera, nuestro héroe.
Espera la silla.
Es nuestro héroe.
Gracias. ¿Por qué?
Porque ha sido usted elegido para una 9.000 desarrolladores de todo el mundo como el número uno, el héroe número indiscutible de la industria de los videojuegos.
¿Sabes qué me da miedo? Que cuando todo el mundo me viene por la mañana diciendo, tío, eres nuestro héroe, y no me acuerdo por qué, ha sido malo.
Malo.
Ha sido malo. ¿Qué, ¿de quién? De desarrolladores, dice.
Sí, está. Por favor, váyase, ya se
hostia,
puede.
Qué golpe me he dado.
Váyase volando.
Espera, que voy a volar. A ver, que lo voy a intentar de nuevo. Joder. A ver qué tal se me da.
Hulkuya aplasta.
Joder, macho.
Hace el mismo ruido. Sí. Miyamoto pegándosela que Hulkuya aplastando cosas. Yo lo dejo ahí. Para que veáis el nivel FX del programa.
La agencia Nielsen ha publicado un estudio con los hábitos de juego durante el mes de abril. Eso sí, no se indican sobre qué territorio ha sido aplicado dicho estudio. Yo ya digo que la web de Nielsen España no aparece, pero en el hilo general de Nielsen
no,
sí
pero
que está.
España es un país muy importante para la industria de videojuegos.
Sí, vamos, corriendo.
Sí, sí.
En sexto lugar tenemos la GameCube, con un 2,5% del tiempo jugado. La Xbox original está en el quinto puesto con casi un 7%. En cuarto lugar tenemos a PlayStation 3 con un 10,5%. El tercer sistema más jugado con un 17,5% es la Wii. El vale. Segundo sistema es la 360, pero con un 21% del tiempo de los encuestados.
¿Pero esto qué lo han hecho? ¿Con sus coleguitas? ¿Los coleguitas de la agencia o qué? ¿Cuánta gente hay aquí metida?
Con las madres y...
Las madres.
Sí, sí. ¿Y cuál es el juego más jugado? El sistema de juego más jugado en primer lugar con un 21,5% lo copa la PlayStation 2.
Hay que comentar que ya lo dijeron en... Ya le dieron mucha importancia en la conferencia Sony. Le dieron muchísima importancia a la Play 2. A pesar de que todos fueron presentados desde PSP y PS3. Siempre decían, que la Play 2 sigue ahí. Porque al fin y al cabo es lo único que les acaba de dar dinero.
Ya, y es lo único... es lo único que con el dinero que consigan de ahí y el dinero que consigan de las ventas de la PSP Go puedan aguantar una bajada de precio de la PlayStation 3.
¿Van a conseguir dinero con la PSP Go?
Seguro.
Para una brava, sí.
A ver.
Para una brava le llegará.
Para comenzar se va a vender caro que lo que vale fabricarla. Y en segundo lugar, todas las ventas digitales.
Una botella
va a dar dinero.
Una botella a la casera,
por ejemplo.
Eso le llega, ¿no?
Sí. Que sí. Además, han dado a conocer qué porcentaje de tiempo se aplica a varios juegos de PC.
A ver.
En tercer lugar, con un 3,5% tenemos a Lord of the Rings Online. En segundo lugar, y yo pensaba que ya había muerto eso.
Sí, es que está muerto.
Second Life, con un 5,5%.
O sea, que yo sepa, el juego sigue, pero la empresa estaba arruinada, ¿no? A ver si alguien en el chat nos lo comenta, porque está convencido de esto.
¿Sabes el problema de las empresas hoy día, de estas empresas que mueven mucho dinero? Que de una semana para otra están en la ruina o están en un negocio floreciente.
Ya.
Es brutalmente asesino. Y el 44% del tiempo gastado en juegos de PC lo ocupa, ¿cómo no? World of Warcraft, así que daos cuenta que lo más... Donde se más tiempo se gasta en el PC son en juegos online.
¿Te acuerdas la semana pasada cómo comentábamos aquello de los récord Guinness? Y decíamos que el juego más jugado online era el Call of Duty 4. Y
sí.
Decíamos nosotros, ¿y el World of Warcraft qué? Pues mira, 44% del tiempo gastado en juegos de PC. 44%, que es casi la mitad, ¿eh? Lo ocupa sí. World of Warcraft.
Y el segundo puesto es un 5%.
Imagínate, de un juego que pensamos que estaba muerto. No, sabe que estaba de parranda. Más
bueno,
noticias.
Bueno, se sostiene esa vez gracias, ¿a qué? A que hay negocios y gente que pone dinero y servidores. Es lo único que le puede dar vida a ese título.
Más noticias.
Y es que el Reino Unido deja atrás el British Board of Film Classification y se acoge a la PEGI. Esperemos que esto implique también no volver a ver casos penosos como el de Manhunt 2. Por otro lado, el PEGI se modifica un poquitillo. Incluye colores en su clasificación por edades, aunque claro... Los padres seguirán ignorándolos,
claro,
sobre todo si son daltónicos y dirán, este juego es bueno para mi niño, que es rojo.
Pues,
¡ay, no!
Y los padres seguirán diciendo aquello de, mira niño, si matas a la puta después de follártela, recuperarás tu dinero.
Claro. Pues tienes razón, papá, porque los más genéricos y los más para adultos son verde y rojo, que precisamente son los colores que más problemas dan a los daltónicos.
Sí.
Resumen de los nuevos... De datos de los nuevos Metal Gear Solid. El Metal Gear Solid Rising usará otro motor gráfico. El cambio de color de ojos de Raiden tiene su importancia dentro del argumento.
Sí, porque ahora estoy divino.
Sí. Oh. Ahora, al final, los que dicen que es la niña tendrán razón y todo.
No, por favor.
Y que el Rising es un juego en el que quieren La palabra Rising es un juego de palabras, ya que por un lado quieren subir el listón a la saga.
Claro, claro.
Y en japonés se pronuncia parecido a Raijin, el dios del rayo.
De hecho salía en el Flash que hizo Kojima, salía.
Sí, rayo.
Y sale el dios.
Claro.
Por su parte, Peace Walker continúa con la historia comenzada en Portable Ops.
¡Ah, ahora sí!
¡Ahora sí!
¡Ahora sí!
Ahora se han acordado...
Escucha Game Over.
Sí, claro. Ahora se han acordado que después de los créditos hay una escena muy importante.
¡Ah!
Y han dicho, ¡hostia! Lo he olvidado. Sale para PSP, según ellos, porque se pueden hacer cosas, abro comillas, que no se podrían haber hecho en PlayStation 3 o en 360.
Ya te digo, sacas una Play 3 al mismo precio que cuando salió, sin los USBs y...
¡Qué Roma! Los cuatro big bosses y la cicatriz en el pecho tienen importancia también. Mm-hmm. Y contará con un fuerte componente de rejugabilidad.
Vale.
Es decir...
Hombre, 100 horas de juego.
Ya, yeah. Pero es, yo considero que va a ser lo mismo que el Portable Ops, la rejugabilidad, que es para conseguir nuevos Pokémon. Digo, nuevos soldados.
Como el Yuji, nuevas cartas.
Nuevas cartas.
Se me ha escapado.
Más pues, cositas. El Tito Cliffy.
Hombre, Cliffy, ¿qué colega, considera? Colega de Kojima.
¿Es también?
Es colega de Kojima.
Es verdad que salían
y los de Mega 64 también.
Claro.
Bueno, al menos este hizo algo más que no el Miyamoto. Cliffy considera que lo mejor para desarrollar propiedades intelectuales nuevas, llamadas por los de estos IPs.
¿IPs?
Ay,
no, IP, porque es IP. En inglés.
Eso fue cuando fui a la futura. Ay, hemos creado una IP nueva. Yo digo, ¿esto no de internet? Y dice, nae, no, chaval, esto es...
Es que intellectual es... property.
Ahí está.
Tú tenías que ver a Saeva y Nae por el Dark Futura. Y Nae dice, mira, Saeva, ¿esto qué ves aquí?
Me lo imagino, me lo imagino. Como Paco Martínez Soria, Saeva. Y Nae como el chaval que le explica cómo va el ordenador.
Mira.
Y yo con la maleta ahí rodeada de cuerdas, ahí mira, con el jabón.
Saeva, esto es un desarrollador. Sí. Esto es lo que hacen los videojuegos.
Y la película se llamaba El Dark Futura no es para mí.
Exacto. ¿Sí?
Cabrones.
Ay. ¿Qué más?
Pues dijo, siempre que hablo con alguien de la industria le pregunto en qué está trabajando. Cuando me dicen, estoy trabajando en una nueva IP, yo les digo, es por ti, chaval. Porque si mañana alguien viniera a Epic y me forzara a hacer un juego basado en una licencia, tienes que hacer el nuevo juego de la película de la momia, saldría a la parte de atrás y me pondría una escopeta en la boca.
Sí, por favor. Le apoyo.
¡Qué cabrón!
Vaya, hombre. Pero, uy, sí. Pero no ha dicho una escopeta.
Me pondré la escopeta a la boca porque esto es una mierda. La momia, pero qué basura.
Hombre, también podría hacer como el bug de Gears of War 1 y 2, que te puedes cerrar a ti mismo.
Es verdad. O puedes cerrar al aire y sale sangre. Bueno, dijo que las IPs originales son los títulos que mejor se venden y los más fuertes de la industria, porque generalmente no tienen que seguir reglas o limitaciones. Aún así, no le mostraría crear nuevos Gears of War. Todavía hay muchas oportunidades de... Ah, coño, perdón. Estoy saltando. Aún no siendo ya una licencia nueva. Solo ha habido dos juegos de la saga Gears. Todavía hay muchas oportunidades de hacer nuevas... Hacer cosas nuevas en un shooter. Tío, qué mal escribes, Isaac.
¡Cago la leche!
¡Hostia! Basado en cobertura y todavía hay muchas historias que contar en universo de Gears. Joder, si hay historias en Gears, todo. No estoy quemado con la franquicia en absoluto. Aunque hay desventajas. El Tito Cliffy siempre lo deja ahí.
Todavía hay tantas cosas que se pueden reventar.
Sí. ¿Verdad?
Todos en pie. A ver, en la radio no hace falta que os levantéis, no se ve. ¡Obama!
¡Malo!
¿Por qué?
Caca.
Que tira la piedra, esconde la mano. Madre que... Obama es el Wi-Fi del mundo real.
Puedes ¡ole! Subirte encima suyo y dar golpes a...
Conozco sí, más sí, de una hazlo, que hazlo. Conozco más de una que querría hacerlo.
Joder.
Quiere curarnos a todos y remueve hostia. Nuestras conciencias con declaraciones como esta.
¡Ay, Dios!
Se empieza con cada uno de nosotros siendo más responsables de nuestra salud y la salud de nuestros hijos.
¡No!
Esto significa dejar de fumar, ir a hacerse una mamografía o una prueba de cáncer de colon. No lo recomiendo.
Me lo veo como presentador del Saber Vivir.
Significa salir a correr o ir a un gimnasio y educar a nuestros hijos para que se alejen de los videojuegos y pasen más tiempo jugando fuera.
¡Yes, we can!
¡Dios!
Es Wii, con dos is.
¿Sí?
Can.
Es que eso es we can.
Más chorradas.
¿Qué decir yes? Wii puede.
Que sí, que sí. Y más chorradas.
Molineux dice sentirse impactado por el gran talento de Rare. Y yo no sé qué ha visto desde el lanzamiento de su último título para GameCube hace como 7 años. se ha planteado como una de sus metas en el papel de director creativo de Microsoft Europa el darles una identidad. Así que ya me imagino que va a convertir a Rare en un skin de su proyecto Milo.
Qué horrible. Los cristianos yanquis critican a Electronic Arts por la falsa manifestación cristiana que montó la compañía frente a Electronic Arts. A Electronic Arts E3, perdón. Una presunta protesta contra Dante's Inferno, que luego dijeron que era todo una falacia.
Exactamente, una infamia en sí misma.
Sí.
Una prisión situada en la ciudad inglesa de War...
¿Qué?
De una ciudad inglesa.
Magic English, ¿eh? Magic
English. Warwickshire.
Sí, sí, Warwickshire House.
Ha prohibido...
Venga.
Ha prohibido a sus reclusos usar la PlayStation 3, ya que ha comprobado que algunos utilizan la red Wi-Fi para hablar con la gente del exterior y eso compromete la seguridad de la prisión.
¡Dios mío!
Así que tenemos que quitar la consola en vez de desconectar el Wi-Fi de la misma o proteger la red Wi-Fi de la cárcel.
Ya.
Vaya tela.
Vaya tela.
Más cositas. Hostia,
y si para pasar limas era algo con un pan, ¿cómo pasa en la Play 3? Joder, con un... Bueno, pues coincidiendo con el 20 aniversario del estudio Clam...
Uy, vaya.
Tekken 6 contará con trajes diseñados por el grupo de dibujantes de mangas.
Oh, ¡hola, hola!
¡Hola! ¡Hola! ¡Soy... ¿Cómo era ya?
¿Soy
Takuya o cómo era?
Soy un personaje de Tekken y lanzo... ¡Lanzo flores por el culo! ¡Wow!
Tienes que ver el traje del Kazuya, ¿eh?
¿Hihachi? ¡Kazu! ¡No!
¡Oh, Dios mío!
Kazama,
¡qué horrible!
Kazama, ¿no? ¿Era?
Sí, sí, pero...
Kazuya, Kazama...
Kazuya, Hihachi.
Venga.
Ya tardaban. Ya podemos encontrar un modelo desnudo de Sui para Left 4 Dead. No es un skin, es un modelo 3D completamente nuevo y muy detallado.
¿Cómo que no es un skin?
¿Cómo lo sabe? ¿Eh?
¿Cómo que no es un skin? Si está en skin, viva.
Ah. En palabras de su creador, Saigo, abro comillas, a este modelo de reemplazo le pueden faltar algunas animaciones faciales, pero admitámoslo, las animaciones faciales es lo último que vais a mirar. ¿Sí? También os fijaréis que sus amorosas votan cuando corre o camina y que Francis, Luis y Bill no pueden dejar de mirar.
¡Sí!
Ahora, sacar vuestros pañuelos de papel, echar el cierre a la puerta, descargaros el mod y disfrutad, pervertidos. Esto lo dice alguien que ha modelado un clítoris en 3D para Left 4 Dead.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¿Qué hace? ¿Por qué este hombre no está en el top 10 de los desarrolladores del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una gilipollez, desde luego que es, pero no es nuestra gilipollez de la semana.
¡Es una infamia!
¡La gilipollez de la semana!
Con desgana total. ¿Cuál es la gilipollez?
De semana que no lo haces bien.
Sí. Pues Splinter Cell no saldrá para PlayStation 3. Se mantendrá exclusivo para PC y 360. Y uno de los motivos, según Ubisoft, es porque los juegos de Splinter Cell están históricamente ligados con las plataformas de Microsoft. El primer Splinter Cell fue el primer juego en explotar las posibilidades técnicas de la consola. En ese momento Microsoft creyó firmemente en el juego y le dio un gran apoyo para promocionarlo. Pero esto, hay un vínculo de corazón entre la franquicia y la plataforma. Algunos juegos son así. Pensad en Final Fantasy, por ejemplo. Vale. Pensamos en Final Fantasy. Final Fantasy XIII, quiero decir. Y también en los 4 Splinter Cell de Xbox salieron en PS2 y GameCube.
Muy bien, bravo, bravo, bravo,
bravo, bravo.
Volvemos enseguida.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Detened el programa ahora mismo. Detened el programa.
Te has salido con la tuya, ¿verdad, Isaco?
Sí, sí, sí. No me miras así. Te has salido con la tuya. ¡Lo has conseguido! Después de mucho esfuerzo, mucho... Lo has conseguido.
¿El qué?
¡Lo conseguiste! ¡No, no! ¡Lo has conseguido! ¡Lo acepto! ¡Lo has conseguido!
Vale,
lo conseguiste. Lo conseguiste. ¿Cómo me toca las narices? Pero lo conseguiste. Lo hemos oído en los previews. En los previews este hombre dijo... El 16 de junio será el día de Nintendo. Porque estaba el Xbox Live cerrado, cortado.
Sí.
¿Qué lo has pasó? Conseguido. Lo has conseguido. Hasta Saeva pasó el día 16 jugando a la Wii.
A la Wii.
Pero eso que era para pasar el mono.
Sí.
Pero, a ver, una pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Una pregunta.
Saeva, ¿por qué?
Una pregunta.
Una pregunta.
Y encima el tío me dice: la semana que viene tenemos análisis. ¡No! Para empezar un juego de Wii.
Una pregunta. vale, no podéis jugar online, pero ¿qué pasa? Que si no tenéis la conexión online, no podéis jugar a monojugador.
Te has salido con la tuya. Te has salido con la tuya. Vale. No,
a ver, me parece tenéis bien. La Play 3. Me parece bien. Hablar por la Play 3.
Me parece bien. Te has salido con la tuya.
Play 3.
Te has salido con la tuya. Vale. Ya, perfecto. Vale, ya puedes seguir con el programa.
Bueno, ya
lo
sabes.
Que sepas que esta. Te la guardo.
16 de junio, día de Nintendo.
Hombre, ya.
Yo estoy esperando ya a ver cuándo es el día de Sega. Creo que es el día de Todos los Santos.
Sí, estamos todos muertos.
Por eso, como la drinkas. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioDespi.com y RadioBattleToads.com los domingos de 2 a 4 de la tarde, perdón, de 12 a 2 de la tarde en Radio Trinidad Bella, los martes de 10 a 12 de la noche y los jueves de 5 a 7 de la tarde en Radio Meteo Axarquía. Recordad también que estamos en todo tipo de comunidades online, como iTunes, Facebook, las FM, Twitter, las quedadas que se hacen en Steam, Eurogamer, etcétera, etcétera. Recordad que en www.portalgameover.com tenéis todos los contenidos de Game Over, con la encuesta web, el foro, el wiki, las descargas, el podcast, el blog, las comunidades online que hemos dicho antes, y también tenemos el chat. ¿Qué tenemos en el chat ahora mismo, amigo Johnny?
85 hijos tipos. 85 tipos que hay, te vas a cagar vivo.
Bien, lloras.
A la va.
Tenemos a Chache, no pienso decir el nick, Chache. Zidane, Julcuy, Sepira, Topsao, Col92, Elsewok, Salchero, Is, el bot de Tiespan, AQWS3, Arcade Gallers, Bandit Kate, Ketty in America, Capuchino Terebroso, Cazlitos, CM Bayoneta me pone, Chincheta T1000, Chispes hasta siempre Fukui, Dab 1, Dead Phoenix Prototype me pone, Delis el Azul, DestinoJapón.com, DGJK, que lo diga otro, Dodge, Eldarin, el infame gigante del cojón de hierro, hijos de puta. El Yowala Infamia, el Gober
Pop. ¡Esto más rápido!
Vete a por culo. El Gober.
¿Eso es un nick?
Saco tiene grumos. Es tu nick, Funs.
Ah.
Joder. Este nick no lo puedo leer. Fanático. Sigue Función Infame Scriven Out. Funs X Spide de Negro. Goblin dice una infamia. Golfran, Giles Gay. Hago el 69 con mi Mac de 24 pulgadas. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pichi Pichá. Hoy con Saeva Game Over vale la pena. In your face, infame la culpa es de Kurdi, infame la culpa es de Sincheta, infame la culpa es de Kojima, infame la culpa es de Euribor, infame la culpa de los padres, infame la culpa es del PSOE, infame Mangu 93, infame Copa Zapapollas.
¡Hala!
Infame al Dutituiu, Hanui, J. Dark Knight, Jonas Osasuna, Juger, Kaworo, Kid in Game, Klaatu Barada ni Sega, Klaatu Barada Nintendo, está Koopa, Koopa tendrías que estar haciendo, la PS3 de Álvaro Esuta, la infamia, Lechuk, Mackenzie, paso, Miran el hecho para el pene, Monty, Orón, Ote Anal, Psico Panadero, Punchotti, Nobel, Street Fighter 4 MPC, Richie Cerestista, cabrones, Ron 007, Silus, Sin Copa Mula, Snake de último nivel. Tengo Lapras, Tony House Zaska, 120 euros infamia, Topo Farmer, Vaca Muma Mimi Momu, Violando a Yoshi, Viva Colombia Puta 360, Santanás Judeo Masón Comunista, Shirgo Mari Guy Sonic Dios, XX2 Escriben Out E309 Best Game, Yukari Yakumo y Z3047. ¡Hijos de puta!
Pues no es fácil. No es fácil hacer de Koopa, ¿eh? Yo ni tanto.
Pues recordar que si queréis ser unos hijos de puta, podéis acceder entre www.portalgameover.com al chat de Game Over. Desde aquí recordaros pues que en Portal Game Blogger podéis ver las secciones expandidas de Game Over. También podéis enviar vuestros propios artículos. Queremos mandar de aquí un saludo. Por un lado, no tengo iPhone, que ha mencionado a todos los podcasts que él va siguiendo, ha hecho una limpieza, pero Game Over no lo toca.
Que no es Isaac, Isaac sí que tiene un iPhone.
Sí, pues no tengo iPhone, que es un podcast de Apple, pero bueno.
Sí.
También quiero saludar a todos los que han apoyado la campaña del día, ¿eh? Por ejemplo, InGame, por ejemplo, Cargad, Último Nivel, Arcadia, bueno, me dejaría muchos sitios, muchas gracias a todos. Y también recordaros que mañana en Blade FM hay un debate sobre lo mejor de la 3. Hay varios programas allí que van y entre ellos va Game Over. Estaré yo por allí dando el coñazo.
Y como no, quiero también hacerme eco en este programa
de una gran pérdida en el mundo del podcast de español, en el mundo del podcast de videojuegos, y es que, como oímos el miércoles pasado, y aún sí, nos lamentamos de ello, nuestro gran amigo y mejor persona y mejor profesional, Fukui, deja la radio, deja Último Nivel, lo cual es toda una pena para todos, no solo para su programa, sino también para toda la gente que nos dedicamos a esto.
Pero eso eso significa que ahora Game Over es el único que tiene a Fukui en su plantilla. Así que Game Over es el programa más pecero de todos los podcasts.
Ya está, y es así. ¿Y qué me lo discute? ¿Me vas a discutir tú? ¿Quién?
Hola, buenas.
¿Qué tal, Fukui?
Yo encantado de estar aquí en nuestro programa.
Quiero pedir un enorme aplauso para Fukui y que nunca, nunca, nunca te olvidaremos. ¡Bravo, Fukui! ¡Bravo! Ahí está.
Gracias, chicos. Me estoy emocionando.
Usted se queda aquí, ¿eh?
No, yo sí.
Usted se queda aquí.
El Fukui de verdad está ahí.
Que está en su casa,
pues, con su novia.
Sus cositas. Pero sí, usted se queda aquí. Muy bien. Bueno, pues algo más, no tenemos nada más, ¿no? En fin, pues Mari, ¿qué tal?
Bien.
Te hemos comido un poco de tu tiempo, pero es que claro, es que entenderás que Fukui nos ha entristecido mucho su marcha.
No, yo creo que he comido más tiempo los Knicks que Fukui.
Sí,
pero
es que son la gente así de maja. Y Johnny es lento de narices. Con mucho de menos.
Cuatro Knicks.
Con mucho de menos a Koopa. En fin.
Bueno, y los que te has saltado.
Saeva, cuando tengas un momento, me pones la magnífica cuña de la sección de Mari.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles: la visita de nuestra amiga la administración.
¡Hola, soy de más bajo!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Qué bonita la musiquita. La ha puesto Chaeva.
¿Qué es eso?
No, ye. Chaeva, qué chita música.
De un juego.
Ya me imagino que será de un juego, pero ¿cuál?
Umiwara o Kawase.
¿Qué dices?
Umiwara o Kawase.
Anda, vete por ahí. Tu padre, por si acaso. Mari, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, en fin, como el mes pasado fue una sección así un poquito más seria, sí, y verdad, tal.
La gente lo ha dicho, dice.
Pensé, vamos a hacer una cosita así un poquito más distendida.
Muy bien.
Entonces, a ver. Es verdad que jugar a los videojuegos es divertido, uh-huh, pero también tiene un lado amargo.
Sí.
Son esos momentos en que sientes la fría superioridad de las máquinas frente al ser humano. ¿Te acuerdas de Skynet, sí, de Matrix, de la madre que los parió y te cagas en ellos?
También te
de
Chincheta
también. En fin, no os hagáis los locos, todos sabemos de qué hablamos. Hoy mi sección va a hablar de momentos humillantes o ¿por qué narices no cogí la pastilla roja?
Me encantan tus títulos y tus subtítulos. Sí. Son
bueno,
fantásticos.
A cambio de pastilla roja te puedes pimplar media botella de whisky tú sola, pero
sí,
el
también
efecto es el mismo.
Sí, no, es un modo de olvidar los momentos humillantes sufridos frente a la máquina.
¿Has vivido muchos momentos humillantes frente a la máquina, Mari?
Aquí hay una lista de 17, o sea,
17.
Y imagínate.
Me estoy viendo por encima y ciertamente son muy humillantes. ¿Los has vivido todos tú?
No, hay algunos bueno, que no son míos.
Bien.
En fin, luego si queréis añadir cada uno los vuestros o yo.
Ir pensando, gente, momentos humillantes.
Sin más dilación y en ningún orden concreto y de forma totalmente anónima.
Sí.
Luego ya os diré quién era, pero de momento de forma totalmente anónima. Os presento un maravilloso batiburrillo de hermosos momentos humillantes para que sepáis que no estáis solos en vuestra incómoda y humana inferioridad.
¡Vamos a ello!
Que te inviten a probar la alfombra del DDR y no pases del menú.
De hecho, en YouTube hay varios que no lo consiguen.
Este es mío.
Este, en la Euskara hay un vídeo, si buscas en YouTube, que va de.
Sí, pero yo Langrill, no iba borracha.
Langrill no.
Langrill. Pero además es un vídeo con subtítulos, que yo no sé cómo lo entienden al tío.
¿Qué más?
En fin, que te salgan 50 años en el Wii Fit porque tu cuerpo no está preparado para estar a la pata coja con los ojos cerrados.
¿Cuántas cosas? ¿Qué rompiste?
No rompí nada, simplemente me puse el pie en el suelo porque me caía.
Hay una versión alternativa de esto que es en el Kawashima, que te diga, viejo, eres un viejo, te diga tienes 70 años y tú, ¿pero qué dices?
Ese ya no lo he probado para no sentir eso.
Es humillante.
En fin, que el aparato te pregunte tras el quinto intento de pasarte una pantalla si quieres bajar el nivel.
Sí.
Ojo que había videojuegos como Devil May Cry 3 que lo hacían automáticamente. Devil May Cry 3, si te mataban muchas veces, te bajaba automáticamente el nivel.
No, y hay juegos que se ceban, como el Ninja Gaiden.
También.
Que si aceptas, te ponen un lacito y eres el pupilo de no me acuerdo qué personaje. Pero vamos, que eres lo peor de lo peor, eres su perro, básicamente.
En fin. Que después de 3 días navegando por Hyrule, le pidas consejo a tu compañera de piso con el puto mapa, se mire la DS, cierre la tapa, la vuelva a abrir y te diga, ya está. Y ciertamente ya esté.
Ahí, esos puzzles.
Que el Wii Sports decida que mejor que acabemos el partido de béisbol a la segunda ronda, porque ya te he humillado bastante. Que jugando al Soul Calibur tus amigos protesten por tu modo de juego y tú respondas, yo si no puedo por delante, por detrás.
Alá, alá.
Y el dueño de la casa rece para que no la hayan oído los vecinos.
Por detrás, que mola más.
Que tu sobrina te gane al iToy y ni siquiera puedas alegar que te has dejado ganar por amor.
Ay, qué tierno. ¿Pero cómo te va a ganar una niña de 6 años al iToy?
Me gana.
Joder, con la
niña. Sí, me gana.
¿Ninja o qué?
No sé, yo supongo que cabe mejor en pantalla y esas excusas que nos ponemos los mayores. En fin, que casi todo tu inventario en el Final Fantasy VII se componga de pañuelos de consolación.
Por favor.
Sí, no, hay manera. En fin. Que durante la misma sesión de Soul Calibur que he mencionado antes...
Ah, la de por detrás.
Te acorralen y acabes gritando como una posesa. ¡No, mátame, mátame, pero no me eches! Y el dueño de la casa sepa que ha perdido para siempre el saludo de sus vecinos. Que el presentador repelente del booth le recuerda al jugador 3, cuando tú eres el jugador 3, que llevas 3 rondas sin rascar bola.
A ver si apuramos, ¿eh?
Que te eche la bronca un topo histérico porque se te ocurrió cerrar la DS sin guardar.
Es verdad, sí. El puñetero topo asqueroso.
Reseteado.
Exe. Darte cuenta con horror que si ya te han adelantado 3 cards y tú sigues ocupando el puesto 12, quiere decir que el mono que va detrás tuyo no es el 13, es el 4.
Sí, sé lo que es eso.
Que tu Wii Fit se cree con derecho a ser irónico contigo solo porque hace mes y medio que no juegas y encima consiga que te siente mal, que te sientas culpable y casi le pidas perdón.
Es que el Wii Fit puede ser muy malo.
Es muy malo. Me llamó con otro nombre haciendo ver que no se acordaba de mí. En fin, que te tiren tomates porque tu conejo no es suficientemente bling, aunque sí es bastante feo.
Bling.
Esto es del Rabbit Rabbits.
Ah, vale.
Quien haya jugado creo que sabrá a qué me refiero. Tener que invitar a un amigo a jugar a tu casa con el como pretexto para que se acabe por ti el Resident Evil porque jugar cuando estás solo te da miedo.
¡Oh, tío! Te conozco unos cuantos.
Sí. Darte cuenta de que la armadura en la que has invertido 600 rupias y al menos media hora de juego para reunirlas es un timo y en consecuencia tú eres un pardillo.
¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos en estas mesas somos pardillos por esto? ¿Cuántos?
Es eso de estar todo el rato ahí cogiendo dinero y luego vas a la mazmorra y el primer cofre está ahí. La
espada de Ocarina of Time.
La espada de Ocarina of Time, que también era un timo que se rompía.
Ya.
Por
pues
favor.
Pues en el de la Wii es una armadura. Y en fin, que el juego de ajedrez te gane tan a menudo que llegues a pensar que Jaque Mate es tu nombre de pila.
Bravo, Mari, te has superado. Te has superado, que gracias por tu sección. ¿Y nos vemos en el programa final de temporada?
Claro.
Claro que sí. Pues ahí estaremos, venga.
Juego de la semana. Pues hasta aquí, está Ocean.
La última esperanza.
La última esperanza.
Y esta es nuestra última esperanza. ¡Corre! ¡Corre!
Ya. Empecemos un poquito con resumen, ya que Star Ocean nació en 1996 de la mano de Namco en la consola Super Famicom, aquí conocida como Super Nintendo, y en su salida pues dio que hablar con las múltiples incursiones de voces en el cartucho. Dices, ¿voces en el cartucho? Que tenía más incluso que el juego que hicieron antes los de Namco, Tales of Phantasia.
Uh-huh.
Le bajaron un poco el nivel de calidad, pero metieron un montón más de...
Pero como se oía esto en un cartucho Super NES, tío, era...
¿No has puesto nunca el Tales of Phantasia de Super Nintendo? Cuando sale al principio... Y yo digo, Dios mío.
¿Qué dice?
Y también explotó al máximo la capacidad del cartucho, que creo que eran 48 megabytes o algo así. Vamos, lo puso al tope. Después luego llegó la segunda parte en PS1, una continuación de esta segunda parte para Game Boy Color llamada Star Ocean Blue Sphere, y que pronto tendrá un remake en forma de juego de móvil. No sabremos si llegará aquí, aunque lo dudo. Por último, una tercera entrega, la cual sí que pudimos catar aquí, para PlayStation 2, llamada Star Ocean Till the End of Time,
uh-huh.
Que tiene dos bandos. Los que le gustan mucho, los que dicen que es una
pedazo de mierda.
Bueno, un poco como en este también que vamos sí. a tratar hoy, ¿eh? ¿Y los remakes qué? ¿Hay remakes?
Sí, por eso, hace poco también hemos podido gozar también dos remakes para PSP de los dos primeros capítulos. Quizá a modo de entremés, así han dicho, hacemos esto así para preparar un poco la llegada a las consolas de la nueva generación de la cuarta entrega de Star Ocean The Last Hope. Y la historia comienza pues con una tierra que se cae a pedazos a causa de una tercera guerra mundial, obligando a los gobiernos de diferentes países a iniciar un alto al fuego y decir, quieto, y buscar rápidamente soluciones para salvar a la humanidad de la extinción.
Dios mío.
Después de varios años y la creación de las nuevas Naciones Unidas, se consigue iniciar la primera expedición con varias naves espaciales fuera del sistema solar para buscar nuevos planetas habitables para los humanos.
Claro, toda la Tierra hecha un cisco.
Dicen, oye, aquí hay que salir pitando por patas.
Está en la Tierra Fallout 3 y dicen, oye, no va a quedarnos ahí, ¿no?
Dice, oye, dejamos el escenario para Fallout 3, nosotros vamos afuera.
Ahí está. Todo encaja.
Pues en una de esas naves es donde están nuestros dos protagonistas.
¡Qué majos que
qué
son!
¡Qué majos que son!
¡Qué curtidos militares!
Sí.
¡Nuestra última esperanza son dos niñatos!
¡De mierda! Está Edge Maverick, el protagonista ahí, Rubito, que dices, buah, tú no has cogido un fusil en tu puta vida.
Que creo que me dijo Johnny eso. Fuiste tú que me dijo, porque lleva un brazo súper lleno de armadura y el otro no.
Porque es la cáscara, yo que
a mí
sé.
Lo que me hace, a mí lo que me hace gracia, lo que me hace mucha gracia, que diría que yo me sé, de estos tipos de juegos,
sí,
que son un ejército, una fuerza de paz, lo que tú quieras, pero son un ejército en que todo el mundo va con su uniforme, menos los dos protas. Los dos protas van vestidos como les sale de la punta del capullo.
Es lo que tiene.
Y no se cambian el traje.
Es que todos los JRPG es lo mismo. Todo el mundo va de traje, menos el que tocaba. Y esto me acuerdo que lo cambiaron. Es un juego que no me gusta mucho, pero lo cambiaron muy bien en Final Fantasy VIII. Que en la demo había un modo en que cada uno luchaba con su traje. Uniforme. Pero luego en el videojuego final, al principio del juego luchaban con uniforme de la escuela. Eso estaba bien, por luego cambiaban de traje cuando se iban de parranda. Pero al menos al principio compartían el uniforme oficial. ¿Por qué en Star Ocean el Edge lleva un traje que no es el oficial? ¿Eh? ¿Por qué?
Porque lo que tiene tener mucho rango. Lo que tienes, que no te puede decir nada.
Es lo que tiene ser el protagonista.
Sí. El capitán,
no, que yo soy un soldado raso, pero soy protagonista.
Que vaya pinta salasa tiene el capitán, por cierto, sí, con ese bigotito, esas patillas.
Pues bueno, tenemos a eso. Como he dicho, Edge Maverick y Raimi Sayonji, que son los típicos personajes estereotipados que tantas y tantas veces hemos visto en los RPGs de corte japonés. Él ahí, emo de mierda, sí, y la otra, y somos fina, compañeros desde la infancia.
Bueno.
Y nunca me miras, pero siento algo por ti.
No te olvidaré, somos compañeros.
Ay. Pero algo va mal.
Ah.
Como siempre.
Ah.
Claro. Y el salto espacial no sale como está previsto para todas las naves. Vaya. Desperdigándose por doquier y aterrizando en un planeta desconocido. Ahí, pa.
Se mete en una buena leña.
Sí. En este mismo momento donde empieza la aventura para nuestros protagonistas, que deberán saber qué ha pasado. Esto como los. ¿Qué ha pasado? Intentar salir del planeta y a su vez seguir con la misión de buscar planetas habitables para la humanidad.
Sí, sí, pero como al final, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Que el capitán se rompe un brazo, sí, pobrecito, y dice, no hay problema.
No hay problema.
Le ascendemos al niñato a capitán.
Y ya está.
Le damos tripulación de dos personas.
Sí.
Que sean tres en toda la nave. ¡Y ala! ¡A buscar planetitas por ahí!
Eso fue como la puta que hicieron a Miyamoto.
Dice,
mira, haz un juego que despunte para América.
¿Qué dices? Se han ido para el planeta este, cuando se han pegado la leña, eran una tripulación, claro, una tripulación, una nave de 50 a 100 tíos, capitán curtido, y ahora la nave lo llevan tres, entre los cuales el niñato es el capitán. ¡Huyamos!
¡Huyamos!
Dime.
Cuidado. No te olvides que el primer planeta donde se estrellan ya es habitable.
Sí, dice, oye, ya hemos hecho, ya está, venga, venid todos para aquí.
Ya ha cumplido la misión.
Nah.
Claro, que al principio mola porque dices, coño, es que van a buscar nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones. ¿De qué me suena esto? Y todos los planetas tienen ya están habitados, ya empiezan a encontrar extraterrestres por doquier.
Fuera, aquí nos queremos.
Es que...
Pues a ver, a partir de ese momento ya podemos ver el mapeado del juego, donde afortunadamente podremos visualizar a los enemigos y decidir si queremos atacarles o no.
Bueno,
eso está bien, porque... O sea, los combates aleatorios van poco a poco quedándose atrás. Los paisajes son correctos sin llegar a ser ninguna maravilla técnica,
aunque al menos los poblados son de tamaño real y no como algunos títulos donde el personaje es más grande que el poblado y cuando entra, ¡buah!
Es verdad esto. Pero bueno, eso de que los paisajes se repiten un poquito. Sí. Están cada dos por tres repitiéndose los mismos. Dices, este árbol me suena, sí, lo has visto ya 30 veces.
Como los enemigos.
También, también.
Ah, es lo mismo pero de color azul.
Sí, sí, sí.
Dentro de los poblados y sitios cerrados podemos ver uno de los factores negros del juego, y es que la combinación correr más cámara del juego no hacen buenas migas, llegándonos a marear bastante cuando cambiamos dirección. Cuando estéis en sitios así cerrados y vayáis corriendo con la cámara, wow, o sea, no sabes ni dónde estás. En los poblados, aparte de hablar con los demás personajes y comprar armas, también podemos adquirir materiales para crear armas, armaduras, recetas de cocina.
Uy, sí, dices, oh, un JRPG japonés. ¿Cuáles son las habilidades del chico? Pues...
forjar armas.
Forjar armas. ¿Cuál es la habilidad de la chica?
Cocinar.
Muy bien.
¡Bien!
¡Viva la... ¡Viva! ¡Viva la revolución! Bueno. Feminista. Mari, ¿qué tienes que decir a todo ello?
Ay, impagable.
Incluso llega un momento en que aparece un nuevo personaje en el juego, van apareciendo personajes, y aparece una chica. Una chica que es una chica fuerte, que tiene carácter. Una persona que dice, oye, esta chica no es la típica chica normal.
Sí.
Lucha, luchadora, con las ideas claras. También tiene cocina a nivel alto.
Y tricotar.
Y tricotar.
Ay, Dios.
Dices, tío.
También puedes hacer cartas para los personajes que no pueden utilizar la magia.
Es un poco rollo como aquel juego de PlayStation que se llamaba... ¿Cartia?
No. ¿El Cartia?
No.
El Cartia, la única forma de hacer magia era con las cartas.
Sí, es que por eso mismo me confundió. Bueno, da igual.
Bueno, aquí llamada simbología en vez de magia. Uh-huh. Para que puedan así lanzar hechizos. Aparte de comprar y vender a los tenderos, nos pedirán que recolectemos ciertos materiales, con lo que nos darán ciertas recompensas.
Sí,
digamos las submisiones.
Llega un momento en que el juego te sientes un poco el niño de los recados.
Como siempre, en GTA eras el taxista, pues aquí eres el niño de los recados. Las luchas son el punto fuerte del juego, dando libertad total al jugador de moverse por el escenario de combate y elegir a los monstruos que atacar. Este es el mejor punto.
Uh-huh.
También podemos ir alternando qué personaje llevar, ya que los demás se moverán según la táctica que hayamos puesto. Ordenamos pues a este, yo quiero que solo ataques pero sin gastar MP, quiero que ataques ayudándome.
Esto sin duda para mí es lo mejor que tienen este tipo de juegos, no solo Star Ocean, también juegos como el Tales, juegos que demuestran que, como Grandia, que te demuestran que el modo de lucha por turnos ya está viejo, no es divertido, no te diviertes, está aburrido. Yo lo veo como un género caduco, naturalmente hay opiniones de todos los tipos, pero yo lo veo como caduco. En cambio esto es divertido, es tienes que moverte en todo momento, tienes que planear tácticas, tienes que darle caña, y Star Ocean tiene ese punto bueno que dices, bueno, el juego puede ser mejor o peor, pero por lo menos te diviertes luchando. Eso es lo más importante.
Joder.
Y cuando te sale una batalla, no piensas, mierda, otra batalla, que es lo que suele pasar con otros juegos que todos conocemos.
Sí. Para hacer más fácil nuestra tarea de derrotar a todos los bichos, tenemos dos ventajas, las cuales podemos potenciar con lo que se llama el TAMC, que es el tipo de atributo de mejora de combate.
Joder, qué complicado, macho. Sí.
La primera ventaja será el poder hacer fintas al enemigo justo en el momento que nos vaya a golpear. Entonces sale ahí una escena que lo esquivas ahí, da la vuelta al personaje, se posiciona detrás suyo y le produce más daño,
claro,
que un ataque normal.
Es que te pone detrás y...
¡Y flash, flash!
Claro.
La segunda ventaja consistirá en rellenar una barra, con la cual, cuando esté al 100%, entraremos en un estado llamado modo ráfaga.
Uh-huh.
Con la posibilidad de hacer más daño, que los hechizos nos cuesten 25% de magia menos y demás bonificaciones. Decir que cada tipo de TAMC se puede subir hasta un nivel 20, dándonos en cada nivel pues mejoras de características de personajes y nuevas ventajas.
Muy bien.
Cada vez que vas subiendo el nivel de estos dos tipos de ventajas, pues te van dando más bonificaciones.
Vale. Bueno, que tiene sus cositas como todos los RPGs para darle un poco más de profundidad al aspecto técnico, ¿no?
Sí. Depende de cuál te amoldes más. Si prefieres usar más ráfaga que finta, pues te lo da a elegir. Otro punto que hace más adictivo los combates son la inclusión de bonificaciones que obtendremos por hacer diferentes acciones a lo largo del combate. La barra de bonificación, que se encuentra a la derecha de la pantalla, pues puede rellenarse con 14 huecos de bonificación, que son pues dar más experiencia, cada puntito son 10% más de experiencia, dar un punto de habilidad, que son muy importantes, rellenar vida y magia, y dar más dinero. Estas bonificaciones, que lo que tiene bueno es que se mantendrán combate tras combate, a no ser que el personaje que llevemos en ese momento reciba un impacto crítico, con lo que perderemos gran parte de las bonificaciones y diremos ¡mierda!
Sí, los gritos por el live se han oído...
¡Mierda! ¡Me ha hecho un crítico!
Pero ojo, porque no es lo último. Un aspecto que no me acaba de gustar en este sentido es que estas bonificaciones, que son importantísimas para el juego, es lo más importante, sobre todo para subir niveles, que quieras que no, en un RPG es lo que más cuenta. No entiendo por qué a la hora de reiniciar la consola o salvar la partida y cargarla en otro momento, todas estas bonificaciones se pierden.
Sí, se pierden.
No lo acabo de entender. Es un aspecto que no entiendo por qué. Si dices,
es que realmente en este juego, por culpa de este nimio y sin sentido aspecto, te obliga a que cada vez que juegues, tienes que jugar como mínimo sus horitas.
Sí.
No puedes hacer una partida de media hora. No solo por esto, también porque los puntos de salvado están separados entre sí. Pero vamos, puedes estar, te lo digo de verdad, 3 horas jugando sin encontrar un puñetero punto de salvado.
Sí. Y a no ser que ya sepas en el mapa dónde está el punto salvado, que siempre suele estar el punto salvado y al lado del otro punto para recargarte de vida.
Exactamente.
Pues ese más o menos es la zona de dices, aquí me voy a quedar yo aquí para subir de nivel.
Yo también os lo advierto para la gente que vayáis a probar este juego, que lo tengáis muy en cuenta, que es un juego que no te va a requerir jugar poquito, no, es un juego que te va desde el primer momento a requerir una dedicación constante y completa desde el primer momento. O sea que si tienes que jugar 5 horas seguidas, las tienes que jugar.
Sí. Y otro añadido más en los combates, solo añada la existencia de trofeos con cada uno de los personajes. Y no es otra cosa que cumplir unos requisitos en cada combate, como son, por ejemplo, matar a 1000 bichos, matar a un enemigo solo con magia, hacer 20 ataques en cadena, así hasta 100 trofeos con cada personaje.
Vaya, tío.
Hay que decir, pues, que tienes que manejarlo tú al personaje para que salgan los trofeos.
Esto
no
es
van
un
así...
Sí. Esto es un punto también que se ha hablado mucho en los análisis y diferentes comentarios del juego, que es un juego muy japonés. Que es un juego muy japonés porque te requiere, como decíamos antes, mucho tiempo.
¿Mucho
pero no
tiempo?
Solo por el tiempo que necesitas de un punto A a un punto B, sino porque tiene tantas quests, tantas aventurías paralelas, tantas misiones, tantas tonterías, tantos trofeos, que tardas para hacerlo todo. Este es un juego que, si veis a alguien que tiene los 1000 logros, es que es un hombre no humano.
Sí, no
porque
humano.
Porque no un humano no puede conseguir todo esto. Es muy, muy, muy japonés.
Japón está lleno de no humanos.
Por eso mismo es un juego tan japonés. Pero es que requiere una dedicación tan brutal.
Sí.
Que da miedo.
Cuando hay, es que hay tanta bruma, todas las cosas que hay, que
te abruma.
No puedo llegar a todo. Otro punto fuerte del juego son las skills de cada personaje, que podremos ir subiendo de nivel gracias a los puntos de habilidad. Y que nos proporcionan bastantes ayudas, como la creación de nuevos objetos. Por ejemplo, como hemos dicho, que la chica tenía cocina. Pues cada punto más.
Hay un modo, ¿no? Hay un modo de creación de nuevos objetos.
Sí, que están en la nave principal tuya.
Sí.
Y tienes que ir, pues, mezclando personajes, porque con cada mezcla nueva de personajes, en cada grupo pues pueden tener 3 personajes, pues cada mezcla nueva puede hacer nuevos objetos.
Uh-huh.
Y tienes que ir mezclándolos uno y otro y uno y otro, y es bastante pesado. ¿Qué más? ¿Dónde me he quedado?
Visualizar los cofres.
Ah, pues, por ejemplo. También, a ver, pues como la creación de objetos, visualizar los cofres, una habilidad muy importante. Hoy los puntos de interés del mapa, más vida, aumento del golpe crítico. Vamos, justo como lo pasaron los anteriores a Star Ocean, que también tenían estos skills, pero con la diferencia que para conseguir los puntos de habilidades, pues que hay varias formas, no solo subiendo de nivel. Ahora estoy jugando un poco al Star Ocean 1,
sí.
Y la única forma de que te den puntos de habilidad es cuando subes de nivel.
Uh-huh.
Para que los tienes que tener contados y decir, mira, a este personaje quiero que tenga solo esto, esto y esto. No puedes ir poniéndote puntos al azar, porque si no, luego llegará un momento que no tendrás puntos. Aquí no, aquí te dan puntos por las batallas, por abrir cofres, por hacer objetos.
Todo da...
Un montón.
Bueno, esto es un poco, además hemos hablado de la faceta más de la técnica del juego, de cómo tira para adelante, cómo los menús, los niveles. Pero vamos a hablar un poco más de las cosas negativas del juego, que las tiene, por desgracia.
Sí, sí. Los puntos mágicos, por ejemplo, la expresividad de los personajes es nula, limitándose muchas veces a parpadear. Dices, o sea, está vivo porque parpadea.
Hay una niña que es una muñeca de porcelana. No, los personajes, es una muñeca de porcelana.
Sí, sí, sí.
Pero además que está hecho a posta, tengo que decir que está hecho así, para
sí,
que
sí.
sea tal cual.
Tiene refajo.
Son personajes, al final, como comentaba en el blog, en un artículo que ha dado mucho que hablar, y me alegro, por cierto, que dé tanto que hablar. Son personajes que están más destinados a satisfacer una serie de fetiches japoneses que no de contar una historia.
Sí. Solo hay que ver una de las escenas.
Sí, no la avances.
No la avancemos porque hablando. Dices. Ya sé dónde va el juego.
Ya sé por dónde va.
Y luego hablamos también de algunos doblajes de bastante estridentes.
Está el doblaje inglés. Doblaje inglés que es bastante ñasco.
Bueno, a ver, no está mal. Lo que pasa es que las voces las han. O sea, la niña es tope de pausada de hola, buenas tardes.
¿Qué?
¿Qué? Y luego la otra es la loca de. Y la verdad es que molestan un poquito. El guión puede antojarse lineal al principio.
¿Solo?
Y tarda bastante en comenzar a ponerse interesante y presentar las típicas vueltas de tuerca para enganchar al jugador. Y eso puede hacer que el jugador pues pierda el interés por él. Y
de
decir,
hecho,
hostia, esto es una mierda.
De hecho, la linealidad del juego es realmente alarmante desde el momento en que hay escenas en que tienes que hacer una serie de acciones para que te dé
para que te permita
la siguiente escena.
Es lo que dices, quiero entrar a este sitio, sé que tengo que entrar en este sitio, pero no me dejan entrar. Y sé que no me van a dejar entrar hasta que haga esta sucesión de hablo con este tío, vendo esto, compro esto, vuelvo a hablar con este tío, ahora sí que me dejan entrar.
Lo que me contaba Johnny, hay una escena en que estás cerrado tú contra los personajes.
Exactamente.
Pues a cada personaje tienes que responderle de una forma.
Sí.
Si no, no salta la siguiente escena.
O piedras que, curiosamente, antes de tener que ir al sitio que hay detrás de las piedras, hay unas piedras, y cuando tienes que ir detrás de las piedras, oh, han desaparecido mágicamente. Eso también es muy típico en este juego. Es linealmente terrorífico. Pero bueno, ¿qué más?
A ver, ¿qué más? A lo largo del juego, si queremos volver a las diferentes localizaciones, o sea, a diferentes planetas,
sí,
lo necesitaremos. A ver, ¿qué lo necesitaremos si queremos hacer algunas misiones de que nos mandan los tenderos?
Uh-huh.
Tenemos que ir cambiando el DVD, cosa un poco engorrosa.
O sea, si volvemos a, estamos en el DVD 2 y tenemos que ir al planeta del principio del juego.
Sí.
Otra vez el DVD 1.
Sí, otra vez el DVD 1. Y no sé si vale eso de meterlos todos a saco.
Me parece un poco triste porque realmente no hay tanto contenido. Bueno, hay vídeos muy largos. Eso es
¿Quién lo ha instalado?
No, pero igualmente tienes que cambiar el CD. El DVD. Aunque lo instales,
claro,
tienes que cambiar el DVD para que lo reconozca.
Ya, no, pero me refiero a que lo he instalado. ¿Cuánto ocupa en el disco duro?
Bueno, son 3 DVDs. Bueno,
no quiero ni pensarlo.
Bueno, otro punto que han comentado mucha gente son los pocos puntos de salvado, como habéis dicho antes. Y entre punto y punto de mazmorra, pues hay un montón de tiempo. Y dices, hostia, que tengo que grabar.
Es muy largo, realmente es muy, muy largo.
A pesar de todos estos fallos, pues a ver, Star Ocean es un juego de que a los amantes de los RPG les agrada bastante. A ver, a mí al menos me ha gustado.
Uh-huh.
Así que por eso se iba.
Y valoramos este juego como recomendable.
Vale, ya podéis pegarme.
No, pero... solo decir que la semana que viene aparece el otro gran hitter del JRPG de este verano, que es el Tales of Vesperia. Es el Vesperia, ¿no?
Sí,
creo.
Vesperia.
Tales of Vesperia para 360, que imagino que seguirá un poco la línea. Una cosa que me ha gustado mucho esta locución, por cierto, es que hemos dicho que están todos estos tópicos, pero hay escenas en que los mismos japoneses se ríen de esos tópicos y reírse de uno mismo siempre está bien.
¿Sí?
Y eso es un punto que gana, sin duda, esta locución.
La caja de los fusibles.
Los androides soñarán con ovejas eléctricas, pero Koopa en época de exámenes sueña con la Atari Lynx. Qué chungo, ¿no? La Atari Lynx es uno de aquellos fetiches escondidos que guardamos muchos de los jugadores de los 80. Es verdad, es como un fetiche. Como uno de aquellos fetiches oscuros que no quieres sacar a la luz. Que te sientes un poco avergonzado por ello, pero que al mismo tiempo no puedes evitar que salgan los peores momentos.
¿Hablamos del culo de Spiderman otra vez?
No. Por alguna extraña razón, semejante artilugio, pese a que en el fondo era un enorme chusco pinchado en un palo, despertaba la fascinación de los jugones que perdíamos nuestro tiempo con la Game Gear o la Game Boy. Siempre pensamos, ¿cómo será tener una Atari Lynx en nuestras manos?
¿Cómo será 16 bits de potencia portátil?
En realidad eran 8.
¡Ah! ¡Ah!
¡Fobia! Pues eso he leído yo. Pero bueno. Y es que Atari Lynx fue el intento de Atari de tomar por la fuerza el mercado de las consolas portátiles. Como en casi todas sus empresas después del año 83, se metió un batacazo de los gordos. Y es que, como bien hemos comprobado aquí, nadie tuvo una Lynx. Todo el mundo decía que un amigo de un amigo tenía una Lynx. Pero yo nunca llegué a tocar una Lynx de un amigo. Siempre la veía aquello en los centros comerciales, en su cajita. Pero nunca más. Nadie tuvo una Lynx. ¿Alguien tuvo una Lynx? Vosotros, gente del chat, ¿tuvisteis una Lynx? Manifestaos. ¿Qué sentías al tener una Lynx en vuestras manos?
La única vez que probé una fue en un centro comercial, o sea que...
¿Probaste una Lynx? ¡Oh, una Dios Lynx. Mío! Yo también probé una en un centro comercial y era una cosa... una experiencia dantesca, por decirme algo.
Era, para que os hagáis una idea, como coger el volante del coche fantástico.
Sí, que también lo hemos hecho.
Eso tú, yo no.
Yo lo hice. Hagamos un poco de historia y remontémonos a los años 70. Tenemos que ir al año 78, porque Atari en el 78 saca al mercado su primera portátil. Atari Lynx no era la primera portátil. La Lynx no era la primera portátil de Atari. Sí, señores, en el 78. Pero obviamente, lo dicho, no era la Lynx, sino era una consola llamada Touch Me, que más que una portátil... ¡Joder, Touch Me! Más que una portátil era, para que os hagáis una idea, era como una Game & Watch, un sistema electrónico portátil con un solo juego.
¡Oh! Nintendo no inventó nada.
No. Este juego era una versión de una recreativa de 74 de Atari, que era básicamente un Simón. ¿Recordáis el Simón? Que era pip, 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 pip. Pues esto en versión recreativa. Versión recreativa y luego en versión portátil. ¿Recordáis también cómo en su día, si sois viejos oyentes del programa, cómo en su día comentamos que Ralph Baer, el creador de la primera consola doméstica, estaba mosqueado con Nolan Bushnell porque supuestamente este le copió la idea del Pong? Decía, es que me ha copiado el Pong. Lo que Baer no suele decir es que cuando él creó el mítico Simón, porque el Simón de toda la vida, el DMB, lo creó él, cuando creó el mítico Simón, el juego de toda la vida, se copió de esta recreativa de Atari en el año 75-76. Eso no lo dice.
Ah, tú te quedas el Pong, pues yo me quedo este.
El problema es que cuando salió la portátil Touch Me, fue un fracaso en ventas porque todo el mundo pensaba que era una copia del Simón, cuando era al revés.
Ah.
Simón hoy en día todavía se vende y la Touch Me pasó al olvido. Con lo cual no me extraña que Nolan Bushnell y Ralph Baer estén tan cabreados entre sí, porque se empezaron a lanzar puñaladas entre ellos. Me voy por las ramas. El caso es que la espinita estaba en el corazón de la gente de Atari, que decía, nosotros también queremos vender una portátil y que tenga éxito. Y querían volver a probar suerte. Así que sacaron al mercado la Lynx. Pero la Lynx no era de Atari, era de otra compañía. Es curioso porque, lo dicho, la Lynx no fue un sistema desarrollado por Atari. Era el 86 y la compañía Epix, que quizás suena porque fueron los creadores del mítico California Games, esta gente dijo, oye, vamos a sacar una consola portátil y se va a llamar la Handy Game. ¿Cómo traduciremos Handy Game, Isako? El juego manual.
Wow.
Pero ¿qué pasa? Que Epix no disponía del capital para sacar su propia consola, así que buscan socios. Y Atari decide comprar los derechos del hardware y sacarla bajo su propio sello, además de renombrarla. Tras un par de minúsculos cambios, como el del nombre, bautizan la consola como Atari Lynx y la presentan en el CES del año 89. El CES era una de las ferias más importantes de la época y la consola ya empezó en esa época con mal pie. Porque en ese mismo CES del año 89, a unos cuantos stands de allí, Nintendo presentaba la Game Boy. Y claro, mientras Atari Lynx salía al mercado a un precio de $189, la Game Boy salía al mercado a $90, como no, junto al mítico Tetris. En los 80, a diferencia de hoy, el precio era muy importante. Porque no era como ahora, que somos gente ya mayorcita, que decimos que vale 300 euros la Wii, la 360 la compramos. No, entonces eran nuestros padres que nos compraban estos trastos y el precio era un punto muy importante. Con lo cual, vais a comparar $189 con los 90, la Atari ya empezaba, lo dicho, con muy mal pie. La Game Boy empezó a dominar el mercado claramente y en un intento de luchar contra esta hegemonía de Nintendo, al año siguiente aparece la Lynx 2. Que esta sí que nunca llegué a ver una, ni tocarla, ni nada, ni siquiera ver la caja.
Yo solo tengo oídas de la Lynx 2.
Se veían los anuncios en las hobby consolas. Me acuerdo de decir, ha salido la Lynx 2 y todo. ¡Guau, guau, qué guano! Era una versión mejorada de la consola. Básicamente era más pequeña, más delgada, podía regular el nivel de retroiluminación para ahorrar energía, tenía sonido estéreo y estaba a un precio más reducido, que eran $99. Pero era inútil, ya que el año siguiente aparecía encima Game Gear al mercado, usurpándole el puesto de contrincante de Game Boy.
¡Pero estos son unos pupas! Sí, la sacamos, la Game Boy, me cago en la leche, da igual, el año que viene, me cago en la puta, la Game Gear.
Sí, sí, Game Gear era más cara, era más grande que Lynx, pero al igual que Game Boy tenía detrás un catálogo de juegos mucho más interesante, porque en toda su vida la Lynx apenas llegó a tener un centenar de juegos y solo valían la pena, sinceramente, los de Epix y cuatro más. Aparte de la misma Epix, lo dicho, pocas compañías decidieron mojarse. Además, ya hemos visto en otras secciones de este programa que Nintendo en aquella época tenía agarrada por los cojones a los desarrolladores y decían, no, tú te vienes conmigo y desarrollas solo, exclusivamente para mí. En el 94 deciden abandonar, dicen ya, tiramos la toalla, abandonamos deliberadamente el sistema en favor de la Jaguar, Atari Jaguar, que sería otro sonoro fiasco. Y curiosidad, a finales de los 90, creo que en el 98, Hasbro, que entonces es la propietaria de Atari, la compañía de juguetes, libera los derechos de producción de juegos para Linux. Desde entonces, la consola, fíjate tú cómo somos de gente de internet, vive una segunda juventud porque aparecen grupos incondicionales de fans que siguen sacando juegos hoy en día para este sistema. Qué bonito, ¿verdad? Es casi tan romántico como Sega.
Sí. Bueno, Sega romántico...
Sí, 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 es bonito, es bonito, es muy bonito. Bueno, la consola, como veis, se llevó mal. Se llevó mal también porque no hubo otra. Estaba Nintendo ahí, luego vino Sega, no había donde luchar. Y a pesar de todo, fue un ejemplo tecnológico para la época. Tenía un procesador 8 bits, como las consolas, pues la NES, ¿no? Con la Master System, que ya crees que no, en aquella época eran portentos tecnológicos. Fue la primera consola portátil a color de la historia, con la posibilidad de 16 colores simultáneos en pantalla. Tenía pantalla retroiluminada, creo que también es la primera consola portátil que tuvo tal cosa, no estoy seguro. Y permitía, ojo esto que es muy curioso, en aquella época estamos acostumbrados al cable Link de la Game Boy.
Dos consolas como mucho.
Dos consolas como mucho.
La Game Gear me parece que no se podía conectar.
No, creo que yo recordar que no, a ver si alguien del chat nos lo aclara. Pues la Lynx tenía un sistema llamado el Comlinks que permitía conectar hasta 17 consolas simultáneas. Un sistema de cables llamado, lo dicho, Comlinks. El problema es que creo que ningún juego llegó a implementar tal cosa. Simplemente como mucho llegaban a implementar 8. 17 ya no, pero no sé. Curiosamente el plan original era hacerlo por infrarrojos.
Sí, pero...
pero
a
claro,
que te tiembla un poco el pulso.
Exactamente, con lo cual al final, a última hora, dijeron, oye, quítalo y vamos a poner cables de toda la vida. Y fíjate, un aspecto muy original de la consola, que creo que con la Lynx 2 se perdió, creo recordar. Un aspecto muy original y que creo que ninguna consola portátil desde entonces lo ha vuelto a repetir, y que es una muy buena idea, que es que era una consola ambidiestra.
Sí.
Y es que si eras zurdo, podías girar la consola a 180 grados y podías seguir jugando. La pantalla simplemente giraba a 180 grados y seguías jugando sin más. Hay gente zurda en este... Tú eres zurdo, amigo Johnny.
Yo, y eso no se ha vuelto a repetir por algo.
¿Por qué?
Nadie lo usa.
¿No? Realmente todo para un zurdo no es mejor,
A ver, yo soy zurdo de hace 31 años. Y yo me he adaptado a usar yo una recreativa como la juego.
Claro. Pero...
yo el pad de mi consola no lo tengo invertido.
Si podrías tener una recreativa
no
con capaz. Los mandos al revés, no serías capaz.
No, de hecho lo he usado.
Porque recuerdo que Sega sacó al mercado, aún no se sabe muy bien por qué, un joystick que estaba al revés. Tenía la palanca a la derecha y los botones a la izquierda. Nunca nadie entendió por qué se hizo así.
No tenía sentido.
Ninguno.
Yo intuyo que cuando hicieron el prototipo el negativo estaba al revés.
pues es, es lo más...
No, yo creo más una política muy española que es, oye, que dan subvención para grupos discapacitados. No
puede ser. ¿Cómo es discapacitados?
Hablamos de... A ver,
discapacitados.
Tío,
dile hablamos de Japón.
Ya, bueno.
Y en Japón... cualquier cosa que salga de la norma se ve muy mal.
Ya.
Incluso si eres un ciego o lo que sea, mal. Entonces.
Tenía un cyborg. Dices, incluso
eres un cyborg. No, tío.
¿Qué dices?
Entonces, a mí no me extrañaría que dijeran, oye, subvencionamos X dinero para tales proyectos. Y dijeron, venga, sacamos un mando, le invertimos el control, no sé, por 4 duros y fuera. Es
que fue terrible. No, yo todavía sigo sin entender qué Sega, qué vio allí. ¿Qué vio? No lo entiendo. En fin, algún día cuando me entrevista con los grandes de Sega, yo se lo pregunto y digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, lo importante es tener fe, Nacho.
¿Por qué sacasteis un mando para invertidos?
Bueno, Johnny, o sea que no, realmente estas cosas para zurdos no...
De hecho, he visto máquinas recreativas para zurdos.
Pero no sirven, ¿no? Para un
no
zurdo.
Las usan ni Dios.
Yo creo que eran mal montadas, simplemente. No, te lo juro. Yo una vez jugué una recreativa que tenía un botón a cada lado.
Exactamente.
Y además era el Joan Mac.
Modo desafío, modo desafío.
Sí, era horrible. Pero tenía a un lado, a la derecha de la palanca el salto. Y a la izquierda el disparo. ¿Cómo juegas? O sea, era horrible jugar a eso.
Vamos, que a pesar de toda esta curiosidad, que al final al cabo deja de ser eso, para la época era un trasto muy potente, yo me quedaría con este dato. Tenía incluso funcionalidades hardware gráficas raramente vistas en la época, tenía cosas para hacer pseudo 3D muy potente, que tenía muchas facilidades técnicas, pero nadie las llegó a aprovechar realmente. Pero además, tenía defectillos, tenía unos defectos insalvables desde el primer minuto. El primer defecto, y más que defecto, que le tocó una mala época, y es que tuvo que enfrentarse a una Nintendo en plena hegemonía y no le dio nada de cancha. Desde el primer momento dijeron, no vais a poder combatir contra nosotros, y así fue. Luego estaba el factor Game Gear, no porque llegara Game Gear, no, simplemente porque también tenía 6 pilas y las 6 pilas duraban 4 o 5 horas, con lo que ese factor desde el primer momento Game Boy lo tenía más que chupado. Gunpei Yokoi lo acertó deliberadamente. Era una consola enorme, muy grande, hasta la PSP es pequeña en comparación.
Recuerdo que Game Gear dijo que ellos eran la primera consola portátil en color porque no consideraban a la Lynx portátil.
Recuerda que aquella época era muy chunga, ¿eh? Era una época que la guerra Sega Nintendo fue una época de, madre mía, unas cabezas rodaban. En fin, Sega Nintendo se lanzaban puñales y ninguneaban rastreramente a Lynx. Esto no es nada, esto no se merece aquí. Además, la Lynx 1 tenía un defecto de hardware que impedía sacar con comodidad los cartuchos. De hecho, si veis vídeos de la Nintendo NER que aprueba juegos de Atari, verás cómo se caga y dice, ¿por qué no sale el puñetero juego? Tenía un defecto de hardware, un poco rollo como hoy en día los discos de PSP que salen volando, el botón cuadro. También, en esa época, Sony no inventó nada, ya lo inventó en su día Atari. El catálogo de juegos, además, era muy poco destacable, lo hemos dicho, apenas aparecieron unos 100 juegos, no muy destacables, y como en la Pippin, que comentamos hace 2 semanas, a pesar de la supuesta potencia gráfica, ninguno acabó de sacarle toda la potencia que tenía el sistema. Al final, Atari Lynx, en sus 2 vertientes, vendió en todo el mundo menos de 500.000 de unidades, lo cual es una cifra de risa. Realmente, es una cifra irrisoria para un desarrollador. Además, un desarrollador como Atari.
No creo que fuera tan irrisoria a la hora de sacar rendimiento, pero si miraba al otro lado y decía, aquí como mucho vendo 500.000, allí tengo un mercado de 10 millones, uh-huh, pues obviamente vamos a lo que vamos.
La distribución, además, pues eso, hemos visto. Era difícil encontrar un Atari Lynx en España. Y de verdad, si miráis en eBay y demás, veréis que se pagan unas buenas cantidades de coleccionistas para conseguir una con su manual y sus historias en castellano. En fin, conclusión del amigo Koopa. Koopa sí que tiene el detalle de escribirme su conclusión. La conclusión, la Koopa-lusión.
Se te ha dado el marrón, sí, y la conclusión.
Sí. Dice, al igual que la Pippin, otro sistema que fracasó, si bien los tuvo bien puestos a la hora de arriesgar con un sistema tecnológicamente superior, pero que demostró, una vez más, que no importa lo guay que sea tu hardware, si eso encarece el producto final.
Pues sí.
Pues es así. Efectivamente, lo dicho. Lynx, es curioso como en esta sección, en la caja, hablamos de muchos sistemas que son técnicamente superiores, pero que a pesar de todo se comen un mojón.
Fracasan. Y si no, mira a dónde está ahora la Wii.
Ahí está. Pero bueno, en fin, esto lo dicho es la Atari Lynx. Hemos visto que nadie en esta sala. Tú tienes una Lynx fanático, acaba de llegar. ¿Tienes una Atari Lynx? No tengo Atari Lynx. Nadie tenía una Atari Lynx, amigos. Nadie, ni Isaac.
Es como los ovnis, que todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto.
Isaac tiene un iPhone, pero no tenía nunca una Lynx. Pero eso dice muchas cosas de este sistema. En fin, Atari Lynx, un enorme fiasco. Go Power Ranger, ¿dónde se acabó esto, tío?
Joder, de Super Nintendo.
Es el juego de los Power Rangers de Super Nintendo. Oye, estaba guapo, a mí me gustaba.
Hombre, son de Bandai, guapísimo.
A mí ese juego me gustaba mucho.
Nunca vi los Power Rangers, me pareció una serie lamentable.
Pero el juego molaba.
La canción era eso que te callas siempre.
Es más,
pero que te gusta.
¿Quieres que te hable de otro? Mira, te voy a hablar de más de estos fetiches tontos, absurdos, que no quieres sacar a la luz. Lo voy a sacar, pues ya, total, no tengo nada de dignidad en este mundo, soy ceguero. No solo fui a ver la película de Power Rangers al cine.
Espera,
no solo fui al cine a ver Power Rangers la película, sino que a la salida me fui a tienda de discos y me compré la banda sonora.
Ahí está, bravo.
Me niego a aplaudir eso.
No me lo creo, lo siento.
Te traigo el sábado que viene el CD.
Ha salido del armario, apláudele.
Yo tengo otra cosa peor.
Venga. ¿Alguien tiene el disco de las Tortugas Ninja?
Ya la pondré. ¿Qué has dicho? ¿El qué?
¿Alguien tiene el disco de las Tortugas Ninja?
Sí, lo tenía yo.
Era bueno ese.
Siempre va saliendo gente.
No, yo tengo una cosa peor que la pondré en el foro. ¿Vale?
Pero, ¿qué es?
Dilo,
vale. Dilo,
la de las Spice Girls.
No.
Bueno, a mí.
Ya se verá en el foro.
Yo reconozco una cosa. Yo no he visto la peli todavía de Super Mario Bros. He hecho todavía porque la quiero ver.
Pero has leído.
Pero Yuri me regaló la novela. Y me he leído la novela.
Yo también la he leído. Que tiene fotos del rodaje en medio.
Y tiene más historia que la de Mario Galaxy 2.
La novela es eso, que son páginas en blanco y en medio pone pringao.
Lo bueno es que te lees la novela, que tiene muy pocas páginas, tiene una letra súper gorda y piensas, ¿cómo coño han hecho hora y media de película en un argumento de 15 minutos?
Ya te lo explico yo, sobreactuando. O sea, cada escena hay un momento en que la alargan mucho, exageradamente, porque sobreactúan.
¿Dónde estará Mario?
Puede que sea la peor película que he visto en toda mi vida.
Aquí tenéis uno de los comentarios más sesudos de que pueda decir Super Pan. Un hombre que vino,
no,
vio...
Vino.
Sí. Vio. Fun X, Speedy Negro. Dice, Funs es igual al Power Ranger rosa.
Oye, ¿no era una tía?
Era una tía
que fue acosada sexualmente por un fan.
Yo era el verde, no te... el verde bueno, que luego se hizo blanco.
Hace poco Casasnovas, la actriz también.
Lo chungo era el amarillo, que en la versión japonesa era un tío,
¿no? ¿No?
Pero en la americana era una tía. Entonces una tú veías a la tía y luego cuando se transformaba era un pavo con paquete y todo.
Igual era el chino.
Era una trampa.
No recuerdo. Yo solo recuerdo el amarillo que me tenía frustrado.
A mí me gustaba el verde, que luego era blanco.
Como superpoder que tenía.
Y tenía de robot un dinosaurio.
El mejor era el blanco.
El azul con gafas, molaba.
Bueno, vale ya.
¿Cómo hemos acabado hablando de los Power Rangers?
Johnny, la encuesta de la semana, por favor.
A ver, la tengo que mirar, la tengo que consultar.
Joder. Sí, contra, Koopa, vuelve.
Después de un giro inesperado de votos, va ganando Battletoads con un 35%.
¡Vaya! ¡Qué curioso!
¿Pero cuál de los Battletoads?
No me lo esperaba.
Con más exclamaciones. Ha ganado. En fin, pues esto y muchas otras chorradas en portalgamemover.com. Antes de despedirnos, simplemente recordar lo mucho que os apreciamos a esta audiencia, que nos habéis brindado un gran momento, que ha sido el del día, ¿eh? A pesar de toda la polémica, toda la mierda que ha pasado, ahí está nuestro agradecimiento y ahí está para siempre. Nos despedimos rápidamente, Superpan.
Hasta luego.
Osano.
Hasta la próxima.
Benelux.
Hola, adiós.
Mari.
Hasta el último programa.
Nacho.
A Godmanur.
Y Saco.
Nos vemos la semana que viene.
Johnny.
Hasta luego.
Isaac también está por ahí dentro. Y toda la gente está por ahí fuera. Saeva, adiós también. Nos vemos la semana que viene. Adiós.